Hola a todas y a todos, bienvenidos a Quinto Nivel, el podcast de PlayStation. Una semana más, soy Borja Pavón y estoy con mi compañero Oriol Vall-Llobera. ¿Qué tal, Uri? ¿Cómo estás? Presentación sin incidentes hoy.
Sí, y sin interrupciones. O sea, yo estoy muy arrepentido, Borja. Y toda la vida he sido una persona pues más bien tímida, más bien educada, más bien más correcta bien, ¿eh? Siempre. No, es la verdad. Y tú me has transformado, entonces no puede ser. Tengo que ser un poquito más...
Me gusta mucho que son disculpas a medias. Son disculpas, claro. Pero es un poco victim shaming, ¿no?
No,
o sea,
pero es
la
al revés.
Culpa de que me meta contigo es tuya,
Borja. Tu buen rollo y tu humor me ha contagiado. Entonces esto ya había que pararlo un poquito. Bueno, hay que tratar bien, porque tengo que decir que tengo como compañero una de las mejores personas que se podría tener, ¿eh? Así que...
Bueno, muchas
hoy
gracias.
Hacemos las paces y a disfrutar.
Veo que sí que has venido predispuesto a cambiar la imagen lamentable que ofreciste la semana pasada y de la que dudo que pueda resarcirte, pero bueno, la gente ya ha visto
A lo mejor alguna abogada llama a mi puerta, también ha ayudado, Borja.
Bueno, quizá enviado por mí, quién sabe, ¿no? Pero mira, hoy vamos a dejar las rencillas un poco aparte, porque de hecho el programa de hoy va de celebración. Y no va de celebración de un juego en concreto, sino va de celebración sobre algunos de los juegos más importantes de PlayStation, porque, como tú bien sabes, Uri, PlayStation Plus cambia el próximo 22 de junio. Más que cambiar, se amplía. Diría que la palabra correcta es ampliar las opciones que tiene el servicio de suscripción. Y lo que vamos a hacer va a ser repasar un poquito los juegos que tiene PlayStation Plus de PlayStation 4, tanto First como Third Party, pero que son una buena porción porque PlayStation 4 ha sido una joya en el mundo de los videojuegos.
Y eso que concretamente vamos a hablar de los de la colección PlayStation Plus,
correcto,
que son juegos de Play 4, pero que solamente pueden jugar los suscriptores de PlayStation 5, ¿eh? Esto ya es ahora mismo. Y cuando se renueve el servicio, que va a ser el 22 de junio en nuestro país, sí, por cierto. Entonces esto
solsticio de verano, por cierto, ¿eh?
Es verdad.
Sí.
Pues se va a mantener eso, ¿eh? Es decir, tampoco va a cambiar. Es decir, esa colección va a seguir estando. Esto ya lo ha confirmado PlayStation. Y bueno, son 19 juegos, yo creo, de lo mejor no solo de la consola, sino en algunos casos de la generación. O sea,
sí,
va a ser un disfrute esto.
Son auténticos juegazos y para hablar de esta colección de juegazos, pues hemos traído a alguien que también es experto en juegazos y que todos conocéis. Ya estuvo aquí de invitado, repite esta vez, es Dan. Dan Chaos, por cierto, Dan, bienvenido, muchas gracias por aceptar. Ahora leo tu currículum. Una cosita, ¿es Chaos? ¿Caos? ¿A qué se debe? ¿Viene de Caos o viene del personaje de Dragon Ball esto?
Uy, casi no. Soy, bueno, lo primero, gracias por invitarme otra vez de nuevo. Y bueno, lo de Chaos viene por Sonic Adventure, concretamente.
Ah, bueno, claro. Es verdad.
Yo era un enfermo de Sonic cuando era más, más joven. Ya no lo soy, entonces cuando lo era, pues sí que era un enfermo de Sonic. Y bueno, pues eso me llevó a utilizar este pequeño nick que se ha quedado por los siglos de los siglos, aunque ya nadie lo utiliza, ni siquiera yo, pero ahí está.
Es eso, el hecho de hacerte nicks con 18 años es el riesgo que conlleva, ¿no? Que lo sigas usando luego con 30 y digas, bueno, ¿qué le vamos a hacer, no?
Habría que hacer un repaso solo de eso, ¿no? De nuestros más oscuros secretos.
A mí me gusta mucho el tuyo, Uri, porque es como...
Ya lo dijiste el otro día, ya está.
Uri crack, me gusta mucho, es del plan. No, aquí la autoestima por encima de todo.
No, eso tiene una explicación, no lo puse yo ni siquiera, ¿eh? Tiene una explicación, algún día lo comentaremos. Pero
vale,
sí, ahí siempre conocía los foros de PlayStation, era ese nick, o sea, que tampoco estás descubriendo América.
No,
Borja, pero...
es verdad, no estoy descubriendo nada que la gente que te conoce no sepa. Pues Dan, como sabéis, que lleva el canal Puerta al Sótano, que por cierto, el otro día estaba viendo una película que no recuerdo el nombre, pero había como...
Donnie Darko.
Es verdad, es Donnie Darko. Es que veo muchas películas y no recordaba. No había visto nunca Donnie Darko, la tenía pendiente, la vi con mi chica, no recordaba que era esa, efectivamente. No viene de ahí, ¿verdad?
Sí, viene de ahí.
Donnie Darko.
Sí. Es que, a ver, también soy muy cinéfilo y como soy muy listo, me abro un canal de videojuegos haciendo referencia a una película. No sé.
Hombre, buena referencia, ¿eh? Tremendo peliculón, también te digo, ¿eh?
Sí, muy buena, muy buena.
Así que sí, hace siete... empezaste a jugar desde que tienes memoria, dices que juegas a videojuegos, ¿no? Hace 7 años decidiste empezar este canal y desde entonces pues compartes tu pasión por los videojuegos de muchas formas y muy asiduamente porque, Dan, publicas muchos vídeos. ¿Cómo lo haces?
Sí. Bueno, tú ya sabes cómo va esto. A ti tampoco te tengo que descubrir nada, pero es pues currando muchas horas al día, no teniendo días libres, pues lo típico, lo de ser autónomo, si tú lo sabes bien, esto es lo que pasa muchas veces. Entonces,
sí.
Pues bueno, o sea, al final, cuando algo te gusta, pues bien, si fuese otra cosa que no te agrada y que te amarga, pues no lo harías, ¿no? Yo creo que no te esforzarías tanto y bueno, pues como es al final compartir lo que más me gusta en este mundo, que son los videojuegos, pues yo estoy encantado de trabajar. Si hace falta 10 horas al día, 8 de 7 días a la semana, 364 días al año, pues sea. hace, y ya está, y no hay más.
¿Cuál es el festivo, entonces?
Claro, año nuevo, no Navidad.
Está pensando.
No. ¿Qué va? No, de hecho, en año nuevo, por resaca, si acaso, pero ya está, poco más, ¿eh?
Por obligación,
¿eh? Tú fíjate que sí, cuando febrero tiene 29 días, los autónomos somos todavía más tristes, ¿no? O sea, sí. es algo
claro,
muy...
Claro, porque
muy
llega la esto. Cuota antes, que las que no
claro,
la cuota
claro,
antes.
también. Oye Dan, factores. Antes, muchas gracias por estar aquí, tío, me lo pasé muy bien la otra vez, es un placer enorme. Y quería preguntarte algo, porque claro, la gente se acordará, si nos siguen pues desde los primeros momentos, ¿no? Que estuvimos en un programa en el que hablamos un poco de trofeos, de platinos, uh-huh. Y nos dijiste que eras también una persona que, bueno, tus pinitos tienes en ese sentido. ¿Has sacado alguno más desde entonces o qué?
Pues fíjate, este último año, como efectivamente pues son muchas horas de trabajo al día porque me he puesto mucho las pilas, pues me ha dado menos tiempo al tema de platinos, pero aún así van cayendo. Pues han ido cayendo Ratchet & Clank, ha ido cayendo el más reciente Ghostwire Tokyo, que la verdad que fue complicado porque es el típico juego de conseguir todos los coleccionables, pero son muchos coleccionables. Entonces fueron al final 70 y algo horas de juego, pero claro, las disfruté un montón, si no, no lo hubiese hecho. Pero sí, bueno, pues ahí sigo. La verdad es que me gustaría poder sacar más y hay juegos que se me quedan pendientes. Me rejugué Horizon, por ejemplo, me saqué el platino, el primer Horizon, pero aún así me gustaría sacar más, que bueno, pues no da tiempo, entonces tienes que pasar a otro juego y lo acabas dejando. Ya lo haré, no lo haces.
Ya.
Alerta spoiler.
Bueno, pero no podemos tener mejor invitado para tratar ciertos juegos, porque a lo mejor los ha explotado bastante y esto también nos ayuda muchísimo en el día de hoy, porque vamos, tenemos una lista que yo creo que... Es brutal.
Sí, yo ya lo di por perdido, lo de los platinos, ya es algo que ya ni me molesto en intentarlo, porque no tengo tiempo. En juegos cortitos como Insomnis, por ejemplo, que lo disfruté mucho, pues esas cositas sí, ¿no? Pero ya en aventuras grandes como
¿Tú eres tal. De los que compraba los juegos de Barbie en PlayStation 3, Borja, para sacarte platinos?
Yo te voy a decir que el de Barbie no, pero quizá un Terminator Salvation creo que era.
Yo también, pero este no estaba tan mal, hombre.
Hostia, estaba muy mal, realmente, pero pasabas un buen rato y te sacabas algún, pues el platino fácilmente, ¿no? Pero sí, no pequé mucho de eso, de hecho hablamos creo del año 2009, o sea, ha llovido bastante desde eso, no lo hacía mucho, pero con juegos tan fáciles, pues dices, pues lo voy a aprovechar, lo alquilo una tarde y consigo ese platino. Hablamos, como sabéis, de la colección PlayStation Plus, como estamos diciendo, una colección de juegos de PlayStation 4 que están incluidos para suscriptores de PS Plus en PlayStation 5, no se puede acceder a ellos desde una Play 4, a no ser que los tengas en físico, ya en tu casa, que te los hayas comprado tú, entonces sí, ¿no? Son juegos de Play 4 retrocompatibles, algunos tienen parches que los mejoran para la nueva generación, como es el ejemplo de Ratchet & Clank, y se pueden descargar en la consola, de forma que no es un servicio en la nube, no funciona por streaming, sino que directamente te los descargas y juegas como los juegos de Plus tradicionales, ¿no? Actualmente el catálogo ya tiene 19 juegos, y no son cualesquiera 19 juegos. Comentaba Dan que había sacado el platino de Ratchet & Clank, precisamente el Ratchet & Clank de PlayStation 4 está incluido en la colección, y tenemos que decir... vamos a empezar a hablar un poco de los juegos que hay por género, pero me gustaría hacer un punto y aparte antes para este Ratchet & Clank, porque me parece un juegazo increíble y que se habló poco, ¿no? Parece Ratchet & Clank para PlayStation 4. Tú, Dan, te lo pudiste pasar en su momento. Es como, además, lo que más me gusta de este Ratchet & Clank es que es como una especie de reboot de la saga, pero que añade elementos tecnológicos nuevos, ¿no? De las nuevas generaciones y que hacen que la experiencia que debería ser similar o parecida sea totalmente distinta y diferente y muy puntera, ¿no? ¿Cómo viste tú este Ratchet & Clank en PlayStation 4?
Fíjate, fue mi primer Ratchet. Me pilló muy bien porque efectivamente, como dices, pues fue una especie de reboot. Además, como hicieron el lanzamiento este conjunto con la película, aunque yo sí. La película... casi me salgo del cine.
Pero... Sí, no la he visto, tengo que decir que no la he visto.
A ver, no está mal, pero yo qué sé.
Mejor el juego.
No es lo que esperaba. Mejor el juego, mucho mejor el juego. Es lo que pasa muchas veces, que en videojuego funciona, en películas a veces no, ¿no?
Sí.
Pero me gustó mucho, efectivamente me sorprendió. Ya venían de lejos, de años atrás, mucha gente recomendándome la franquicia. Y bueno, pues como este era una especie de reboot, pues aproveché, me lo pillé en su momento y la verdad es que lo disfruté un montón precisamente porque es diversión pura, en estado sí. puro, es muy buen diseño en todo momento, es muy buena jugabilidad respecto a la acción del propio título, pero también hay exploración, hay muchos coleccionables, que eso es algo que a mí me encanta y al final es un juego súper divertido. Si bien el humor de Ratchet no me encajó en el cine, al final en el videojuego me acabó enganchando muchísimo. Sí. Y sobre todo el humor a través de lo que es el propio gameplay, ¿no? De muchas de esas armas, como el pixelador este que convertía a los enemigos en sprites y demás, no sé, cosas que me parecieron súper divertidas en el título y la verdad es que me gustó un montón. Luego ya cuando jugué Rift Apart dije, bueno, esto
es una locura,
esto es otra historia, esto es maravilloso.
Sí, aparte es lo que comentas. Parece que una peli de Ratchet & Clank se antoja un poco innecesaria porque realmente la mejor película es el videojuego. Porque sí, se aúna de forma perfecta lo que podría ser una película, pero interactiva, de Ratchet & Clank, ¿no? Y el, la última entrega para Play 5 demuestra que han sabido pulirlo y llevarlo más allá, ¿no?
Pues es el gran exclusivo, ¿no? Probablemente de lo que es la sí, nueva generación real. Yo creo que Ratchet & Clank, incluso a día de hoy, sigue siendo, ¿no?, lo más tocho que hemos
ahora
visto.
Ahora mismo sí, sí, sí.
Pero oye, justamente lo que comentáis de la película, yo creo que también sirvió, se benefició el propio juego. Es decir, digamos que un poco los dos desarrollos fueron de la mano, la intención era clara y ese estilo, porque es un reboot y al mismo tiempo es un remake, ¿vale? Es decir, hay cosas que las hace iguales, otras que las reinventa, tanto en planetas como en situaciones. Recordamos que es el juego en el que se conocen el propio Ratchet & Clank. Y al final, todas esas animaciones se beneficiaron también para el juego. Es decir, que la película al final cumplió por lo menos su cometido en ese aspecto. Y yo estoy de acuerdo, es muy de acción, pero luego tiene todas esas cosas que mezcla géneros que no lo tienen otras plataformas, sí, que se basan muy claramente o en la acción o en las plataformas, ¿no? Por ejemplo, en Ratchet & Clank, las partes de Clank, también más de puzzles o demás, a mí siempre me han gustado especialmente. Creo que tienen mucha gracia.
No, y que reivindica un género que está un tanto denostado, ¿no? Últimamente, que es de las plataformas. Cuando salió Ratchet & Clank para PlayStation 4, era como revitalizar un poco ese género que no sé por qué, por algún motivo, parece que iba en caída libre. No sé si tú, Dan, está entre tus géneros favoritos, las plataformas.
Sí, sí, ¿sí? De hecho, me alegré mucho, ¿no?, de que en esta generación pasada empezase a reavivarse. Sí. Con diferentes juegos, bueno, que apareciesen proyectos como Yooka-Laylee, ¿no?, por ejemplo, que querían precisamente revivir ese espíritu de las plataformas primerizos de la tercera uh-huh. dimensión. Y claro, Ratchet & Clank es de esos poquitos juegos que venían a traer el género de vuelta, y eso se agradece un montón porque efectivamente, como dices, la generación de PlayStation 3 empezaron a desaparecer, en PlayStation 4 ya eran polvo, poquito más, y de alguna forma hubo un milagro ahí, una chispa que empezó a revivirlos a raíz de, no sé, 2016, 2017, 2018, empezaron a aparecer. Y empezaron a aparecer juegos también maravillosos como Hat in Time y demás. Sí. Y esto, pues oye, se agradece un montón, ¿no?, que apareciesen juegos así donde ya no había. O sea, yo personalmente lo disfruté quizá muchísimo más por eso, porque además apareció en un hueco donde no había nada para sí, suplirlo. Entonces,
y además,
maravilloso.
Y además que es uno de estos, como comentaba Borja antes, que es uno de los ejemplos, ¿no?, de título que ha recibido actualización gratuita por parte de Insomniac, que es que Insomniac últimamente ha hecho muchas cosas. En ese momento que salía la Play 5,
es que no para.
Se fliparon.
Porque está haciendo 300 juegos más.
Sí.
Está haciendo 300
sí,
juegos
es
más
que,
mientras
es que,
hablamos.
Sí, sí, sí. No, es para ellos es nada.
Sí,
¿no?
Sí, sí, sí. O sea, eso en un fin de semana.
Están haciendo un montón de cosas.
No, pero... No, perdón.
Decía simplemente que lo podéis jugar a 60 frames por segundo, ¿eh? Y además que lo podéis, esta actualización, el parche lo podéis acceder desde esta colección, es decir, no necesitáis tampoco tener el juego original. Si lo jugáis de esta forma, pues podréis disfrutarlo.
Sí, que comentaba Dan, que ha comentado Yooka-Laylee, que tengo que decir que pocos juegos me han hecho despertar tanta nostalgia y sentirme abrigadito al lado de una hoguerita con mi samichito de nocilla, como Yooka-Laylee. Fue de verdad, lo disfruté muchísimo ese juego, lo disfruté mucho, mucho, porque además tiene ese estilo y ese humor de las plataformas de la época de PlayStation 1 y Nintendo 64.
De los 3D más clásicos, los más aventureros.
Correcto,
¿no?
Correcto, que yo crecí con eso. Pero bueno, hablamos, como sabéis, como decimos, el próximo 22 de junio llega el nuevo PlayStation Plus a PlayStation 5, que no invalida la colección de PlayStation Plus actual. Ojo, son 19 juegos que se podrán seguir jugando, incluso con una suscripción Essential, que sabéis que ya desgranamos en el anterior podcast, los tres tiers de suscripción que tendrá este nuevo servicio, que, como decimos, no quita opciones, sino que ofrece dos opciones más, aparte de la opción básica del PlayStation Plus, que muchos
Plus
de vosotros
como...
tenéis.
Tal como teníamos, ¿no? El Essential sería el Plus tal y como está ahora
correcto,
mismo.
Correcto, correcto.
Que, por cierto, vosotros habéis entrado muy bien con este Ratchet & Clank comentando que son plataformas, pero al mismo tiempo tiene otras, mezcla otras cosas. Hay un juego que es un poco al revés. Como este no lo podíamos meter en una categoría por sí solo, que es aventura, pero también con muchas plataformas y muchos puzzles. De alguna forma también es una aventura tradicional que en aquel momento, cuando salió, tampoco estaba eso ya muy, muy de moda, ¿no? En los triples A no se veía. Estoy hablando de The Last Guardian, el último gran juego de Fumito Ueda, que creo que es de lo más impresionante que podéis jugar en PlayStation 4. Es un motivo para hacerse con, por lo menos con un mes de plus, ¿no?, para jugarlo
sí,
no lo habéis hecho nunca. Y es un juego único, mágico, no sé cómo definirlo, pero a mucha gente le ha cambiado la vida, ¿eh?
Tú, Dan, ¿eres de los que lo disfrutaste o fuiste de los que lo criticaste? Porque hay mucho hater, ¿eh?, de Last Guardian.
Sí, a ver, bueno... También hay que reconocer que el contexto en el que sale The Last Guardian es complicado. Es un juego que bueno, viene de Fumito Ueda, del Timico y demás, de hacer juegos que son como son súper minimalistas en su narrativa, en su estructura, en sus mecánicas. Ico y Shadow of the Colossus son dos juegos de culto al final, son juegos que llegan a poco público, son tremendamente increíbles en su diseño, el diseño por sustracción, ¿no?, que lo llamó en su momento Fumito Ueda a la hora de diseñar Ico, eliminar todo el HUD, toda interrupción entre el jugador y el propio videojuego en pantalla. Y claro, eso en su momento lo disfrutaron las personas a las que iba enfocado este tipo de juegos, que eran muy poquitas. Pasó un poquito lo mismo con Shadow of the Colossus, pero a mayor escala, nunca mejor dicho. Y luego con The Last Guardian, bueno, yo creo que además se juntó el mito, ¿no? Porque The Last Guardian estuvo en desarrollo, no sé si fueron 10 años. 10 años, cosa así. 10 años.
Yo recuerdo, para PlayStation 3, ¿eh?
Yo claro. Recuerdo, sí, yo recuerdo verlo anunciado y recuerdo seguir todo el proceso hasta que por fin salió 10 años después. Yeah. Sí.
Y además es que el anuncio fue maravilloso, porque fue en aquel E3 donde se presentó Shenmue 3, yo llorando directamente, se presenta The Last Guardian.
El remake de Final Fantasy VII, ¿no?
Y el remake de Final Fantasy VII.
Cuidado, yo me compré la Play 4 después del... de ese 3.
Eso es que no, fue maravilloso.
Pero en ese 3 fue donde se presentó el tráiler de The Last Guardian, creo, ¿no?
Eso es.
En 2015.
Que volvía al desarrollo y que efectivamente iba a salir el juego.
Yo estaba ahí en el escenario, estaba en Los Ángeles, estaba en el E3 y recuerdo, alguna vez lo he contado, pero recuerdo ese momento, ese E3 en concreto, muy guay, pero lo que es la conferencia de PlayStation fue tan épica, lo he comentado alguna vez, estaba yo con Pep Sánchez, de hecho, de Pep Sánchez y Xavi Robles de Eurogamer. Pep se levantó, sudado, y salió en mitad de la conferencia afuera porque no podía más. Entre Shenmue 3, Final Fantasy XV.
A punto de darle algo, ¿eh?
Que recordad que también mostraron el tráiler de Uncharted 4. Aquel que salía Nathan Drake colgado de la cuerda mientras en el puente, que sobresalía de una grúa de un camión, colgado de una cuerda, que se iba dando con los objetos que había al lado del puente. No sé si lo recordáis, que es una locura todavía hoy ese tráiler, es una maravilla. Y fue tan impresionante esa conferencia que Pep salió sudando. Y salió y dice, me voy a tomar el aire porque no puedo con esto, no puedo manejarlo. Ahí fue, es verdad, ahí fue el tráiler de The Last Guardian. Y The Last Guardian es especial por muchos motivos. Desde luego, pues porque reúne lo mejor de la experiencia de un estudio como el Tímico y de un profesional de alto copete como es Fumito Ueda, ¿no? Pero también por cómo trata la relación entre el protagonista y el animal, podríamos decir, y Trico, porque es una relación desigual. Quiero decir, normalmente en los videojuegos, cuando tú tienes a alguien con quien cooperar, que controla el videojuego, pues hace lo que tú le dices y poco más, y ya está, para facilitar un poco pues la experiencia, ¿no? Para simplificarlo. Pero en este caso no, en este caso lo que consiguió Timico es que estuvieras interactuando con un animal que se mueve y siente como si fuera un animal real, que a veces quizá no te hace mucho caso o tanto como debería, al que quizá tienes que insistirle un poco, y esa interacción entre protagonista...
Saber incluso cómo interaccionar a veces.
Correcto. Tienes que llegar a conocer al animal y cómo interactuar con él, y no solo a la hora de darle órdenes, sino a la hora de acariciarlo, de mostrarte atento a cómo se encuentra, entre mil comillas, porque estamos hablando de una inteligencia artificial. Pero a mí, que mucha gente criticaba eso de Last Guardian, el hecho de que es que le digo al moñaco que vaya allí y es que no va directamente. Bueno, es que quizá eso no es el objetivo del juego. Quizá el objetivo del juego es efectivamente crear ese lazo emocional con un animal que se comporta como un animal.
Aquí, ¿y quién es el protagonista? ¿Quién es el protagonista real del juego?
Efectivamente. ¿A ti te gustó, entiendo, esa dinámica, Dan?
A mí me flipó, y efectivamente es que yo lo resalté mucho, que yo creo que en ningún otro videojuego había sentido estar con una criatura que se sentía viva de verdad, que al final sabes que estás ante una inteligencia artificial y demás, pero es que su comportamiento, cómo a veces no quiere hacer ciertas cosas porque le da miedo, porque le asusta, sí, o la consecuencia de ordenarle algo es cargarte de medio escenario, ¿no? Muchas otras veces. De verdad sentías como que estabas ante una criatura que podías de alguna forma tratar como un ser vivo y reaccionaba de tal manera. Y a mí eso me pareció maravilloso, porque a la hora de la resolución de puzzles se utilizó de una manera muy buena, muy rica. Y como comentaba antes, el problema de este juego es que llegó a mucha gente, a muchos oídos, y al final eso pasó factura, porque no es un juego, yo creo, que para el gran público, aunque sí que recomendaría que todo el mundo lo probase, creo que es una experiencia muy única, muy diferente. Artísticamente es maravilloso y jugablemente creo que no hay muchas cosas que se parezcan. A mí se me ocurren juegos como Maginia and the Forsaken Kingdom y de muy lejos, ¿sabes? Porque hay una criatura por ahí, pero a mí me flipó.
incluso el que más se parece al final a lo mejor sea el propio Ico, incluso
sí,
sin tener ese concepto al final es diferente, pero sería probablemente el juego que más se le parezca. De hecho, yo creo que es mucho más secuela incluso de Last Guardian de Ico que no Shadow of the Colossus, aunque argumentalmente ya sabemos que hay un lore que, por cierto, si alguien quiere indagar, es brutal, realmente el lore que hay detrás de ese oscuro mundo donde se explican muchas cosas del yin y del yang y bueno, hay un montón de historias que no dan para el podcast pero que serían tremendas, ¿no? Yo quería simplemente destacar una última cosa de Last Guardian, que es que mucha gente a lo mejor sin haber jugado y simplemente viendo un tráiler o leyendo un análisis, a lo mejor se ha quedado con la idea de que quizás es que usamos, ¿no?, ese ser para avanzar o para resolver puzzles y plataformas. Pero la gracia que tiene el juego, y esto también va en esa relación que tienen ambos, es que muchas veces también es al revés. Es decir, uno necesita al otro para avanzar. No siempre es el protagonista el que necesita a Trico para avanzar, sino también al revés. Entonces, la forma en la que se resuelven estas secciones sigue siendo, creo, a día de hoy bastante original. Y por supuesto, si te gustan las plataformas, las aventuras tradicionales, incluso dejando de lado todo lo extraño que pueda ser un juego de Fumito Ueda, yo creo que es brillante también en ese aspecto.
Sí, pero sobre todo también son más efectivos o efectistas por el lazo emocional que se crea, como decíamos antes, entre el protagonista. Porque aparte, estás hablando de un mundo desolado en el que la soledad está presente constantemente, el aislamiento, y el tener de repente, que es algo pues bastante, bastante típico de los juegos del Team Ico, ¿no? En Shadow of the Colossus, por ejemplo, tienes a Agro, que es ese compañero único que tienes, ¿no? Algo a lo que asirte, que te ayuda, en cierto modo, a avanzar. En este caso con Trico resalta todavía más esa relación por el hecho de estar en un mundo totalmente desolado, ¿no? Ese contraste que hace que la relación se refuerce todavía más, ¿no? Y yo creo que es un juego que no está suficientemente reivindicado, y como decía Dan, es verdad que los juegos del Team Ico son juegos un poco de nicho en cuanto a que no los juega mucha gente, pero sí que tienen una influencia muy grande, tanto sobre todo en desarrolladores, ¿no?, que los toman como referencia. Y en juegos venideros, ¿no? Sí que es verdad que en ese caso Fumito Ueda pues es un maestro. Así que os recomendamos desde aquí que probéis The Last Guardian, porque seguro que no os va a decepcionar y no os vais a arrepentir. Pero decía yo que vamos a hablar un poco de los juegos que tiene esta PlayStation Plus Collection, en la que se incluye, por supuesto, este The Last Guardian que hemos comentado y Ratchet & Clank, pero vamos a hablar un poco, para ordenar un poco el tema, vamos a hablarlo por géneros, ¿no? Porque tenemos de todo en esta colección de PlayStation Plus con 19 juegos. Empezaremos con los juegos de aventura y mundo abierto. Aquí tenemos juegazos como God of War, como Days Gone, como Infamous Second Son o como Batman Arkham Knight. En este caso empezaremos, por Days Gone. A mí me gustó mucho Days Gone, tengo que decir. Mucha gente criticó de Days Gone que era una aventura quizá un poco plana en su narrativa, ¿no? Que era una aventura sin sorpresas. Yo tengo que decir que ese tipo de aventuras, que me las den en cualquier momento, porque las disfruto mucho. Esos juegos en los que puedes desconectar y directamente jugar y pasártelo bien sin tener que preocuparte de mil movidas como puede ser en un Souls, tengo que decir que Days Gone lo disfruté muchísimo. ¿Qué opinión te mereció a ti en su momento Days Gone, Dan?
Pues yo en un primer momento le hice la cruz. Fue de esos juegos a los que no me sumé a la criba, porque yo no me gusta, de hecho, el rollo de criticar y destruir. Simplemente no hablé de él, no lo mencioné, no lo traté y ya está. Pero luego, con el paso del tiempo, mi hermano le dedicó tiempo al juego y ahí me empezó a picar un poquito el gusanillo. Y efectivamente, pues al final, también es verdad que yo era una persona a la que le encantaba el género de zombies y todo lo relacionado con el mundo postapocalíptico y este rollo. Y en este caso, los freakers, ¿no? Que son las criaturas,
los engendros.
Vienen a ser un poco los bicherros. Pues lo que me sucedió es que yo estaba saturadísimo, y aún así al final creo que el título dispone un mundo abierto que es creíble, dispone una serie de criaturas que suponen una amenaza a las que tienes que saber cómo enfrentarte. Creo que eso también le da un campo de profundidad que está bastante bien, y luego el juego hacía profundidad en cositas que también estaban muy interesantes, como la customización de tu vehículo, de la moto en este caso, y también es un poco lo que dices, ¿no?, que yo creo que no todos los juegos tienen que ser como Ico y hacerte entender el sentido de la vida y ese tipo de cosas. A veces los juegos también tienen que ser un poquito más desenfadados o menos profundos, y simplemente tienen que dedicarse a entretenerte y divertirte. Creo que Days Gone es uno de esos juegos que, si lo que quieres es buscar un mundo, una excusa para reventar a todo tipo de criaturas, pasártelo bien y vivir en un mundo que además, como digo, es creíble, pues es un candidato perfecto. A mí personalmente, después de hacerle la cruz, descubrí que lo que fui es idiota.
A ver, también te digo que yo, los primeros gameplays, cuando mostraban las primeras cinemáticas, yo dije, esto no sé si huele muy bien. ¿no? Igual es el típico mundo abierto derivativo que no está pulido del todo, que tiene una jugabilidad un poco regular, pero no, tengo que decir que lo que más me gustó de Days Gone precisamente fue la jugabilidad, porque es directa, porque es concisa, no te hace dar mil rodeos, por ejemplo, para fabricar objetos como puede ser el silenciador de la pistola o tal, es bastante, bastante directo y en ese aspecto lo disfruté mucho y de verdad que yo creo... creo que ya hemos sabido, ¿no?, que la secuela de Days Gone pues, no va a ser de momento. Creo que hay declaraciones de los propios responsables al respecto, pero me gustaría muchísimo una secuela
de
Days Gone.
De hecho, han comentado que la IP en la que trabajan es una IP nueva, ¿eh? Sí. Entonces, directamente incluso descartas iPhone Filter, que también hay gente que dice, oye, me gustaría que volvieras a iPhone Filter. Bueno, pues no va a ser ninguno de los dos, lo cual no quiere decir que en el futuro no se puedan recuperar, incluso que a veces también ha habido otras compañías que han trabajado en sagas de otras, ¿no?, dentro de PlayStation. Entonces, tampoco lo descartaría. Pero yo sí que, a mí sí que me gustaría destacar, yo creo que Dan ha dado la clave de un par de cosas sobre todo, ¿no? Por un lado, el cómo se usa de bien esos engendros para hacerlo un poco distinto, un poco diferente, aunque al final también tenga pues mucho que ver con los zombies, ¿no? Pero para aportar algo diferente, por ejemplo, a mí me gusta especialmente, lo vimos incluso en el primer tráiler, ¿no?, cuando se anunció lo ambicioso que es en cuanto a las hordas tremendas de...
Sí. Ojo, cuidado, o sea, por cierto, Uri, que jugarlo en PlayStation 5 a 60 frames por segundo, claro, es un espectáculo eso.
Es un espectáculo, sin duda, además es otro de esos juegos que ha tenido parche y vale mucho la pena volver a jugarlo si lo habías hecho en una Play 4 normal, se nota muchísimo. Y claro, esas hordas tan pobladas, ¿no?, de engendros, más los viajes en moto preciosos por, sí, unos parajes que a mí particularmente me han gustado mucho por la zona en la que teóricamente se ambienta este mundo post-apocalíptico de Days Gone, ¿no? Y bueno, y luego tenemos a Claudio Serrano también,
sí,
como Deacon, que también es un puntazo. Los doblajes de PlayStation son muy buenos. El de este juego en particular también me parece bastante bueno.
Sí, ¿no? Y el hecho de... A mí el mundo, como decía Dan, me pareció muy atractivo. Lo que más me atrapó de Days Gone es precisamente el hecho de descubrir su mundo, ¿no? De entrar a una casa, de sentirme un poco pues ese personaje que controlaba. Entrar a una casa, explorarla, salir... El recoger recursos. Yo soy muy de recoger recursos. En los videojuegos yo no puedo dejar cosas encima de las mesas. Yo, por ejemplo, en Fallout soy de los que lleva el inventario a tope. Tú eres de ese tipo de jugador, Dan, del que acumula.
El TOC, o sea, el TOC absoluto. Hay un armario en una esquina que me he dejado y tengo que volver, ¿sabes? O sea,
totalmente.
Yo que salgo de mi casa, me dejo la luz encendida y digo, bueno, luego no pasa nada.
Pero en los videojuegos no.
Ahí no. O sea,
¿Hay diógenes en los videojuegos?
Absoluto.
Sí.
Absoluto.
En juegos como The Witcher, estos juegos que te permiten llevar cualquier cosa encima, yo soy de los que cuando empiezan a jugar pilla hasta la barra de pan que esté encima, el currusquito de pan. Yo digo, primero tú pilla, que igual esto luego te sirve para venderlo. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí que es verdad, en ese aspecto estoy aprendiendo, ¿eh? Me estoy, ¿cómo se dice?, rehabilitando para no llevar siempre mi inventario a tope en los videojuegos. Esto sí que es verdad.
Oye, ¿y sois más de, ya no digo generales, sino sobre todo en Days Gone, pero sois más de sigilo o de ir a saco cuando podéis? Porque el crafting de este juego también está bastante bien y se pueden hacer armas pues bastante chulas.
Yo en mi caso suelo ir, o sea, soy el tipo de persona que va con la mentalidad de voy a ir a sigilo, voy a hacerlo aquí en plan súper guay, va a quedar súper guapo y luego al final acabo, cuando vas chetado ya vas arrasando con todo, ya te da todo igual, ya acabas con todo, ametrallas todo lo que vías por el camino, pero sí, en un principio mi mentalidad es de ir a sigilo, aunque luego no lo cumplo, pero bueno, me miento a mí mismo.
Yes. Yo en Days Gone tengo que decir que sí, soy de sigilo. Sobre todo porque yo era de jugar con la pistola, con el silenciador de la botellita, e ir dando headshots. Y siempre intentaba jugar así. Obviamente, cuando te vienen las hordas bestiales, pues solo puedes correr, salvar tu vida, lanzar cócteles Molotov y rezar, ¿no? Pero sí, yo en su mayoría jugué en modo sigilo y tengo que decir que lo disfruté mucho, porque la sensación, sobre todo el feedback que te dan los headshots cuando aciertas en un engendro, ese sonido y como creo que la pantalla... No sé si es el icono, hace tiempo que lo jugué cuando salió, que se marca en rojo o se pone en blanco y negro durante unos segunditos solo o algo así. Hay un cierto feedback que hace ser especialmente satisfactorio el hecho de dar headshots a los engendros. Y sí. ¿Tú no, Uri? ¿Tú eres de ir a saco?
No, yo también. A mí me gusta mucho. Me pasa lo mismo que Adán. Es un poco como las expectativas de fin de año, ¿no? Voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Bueno, pues luego cuando termine el año repasa a ver qué has cumplido, ¿no? Y
bastante buena analogía.
Ese es el resumen de mi vida. Pero sí, lo intento. Y además a mí también me parece muy satisfactorio cómo se resuelven muchas de esos momentos. Hay misiones, ¿no?, que se pueden hacer. Tú puedes un poco elegir tu camino en ese sentido y eso siempre está bien. Sí. Que, por cierto, Days Gone es uno de los juegos que, aquí no tanto porque haya un parche para Play 5 en particular, sino por los propios parches que fueron saliendo desde el lanzamiento, que mejoró muchísimo. Es decir, es uno de esos juegos de PlayStation que se ha transformado bastante desde el lanzamiento original, donde había algunos bugs y cosas que eran importantes, y que hay gente que sigue pensando que es así. Realmente, pues ha cambiado bastante.
No, y en Play 5, de verdad, que es un espectáculo jugarlo hoy en día. Luego tenemos otro gran ejemplo de First Party, que es este, bueno, God of War, ¿no? De 2018, que fue como una revolución dentro de la saga. Tú, ahora entraremos un poco más a hablar en detalle, pero Dan, ¿Days Gone o God of War?
Ostras, God of War, ¿dónde va? No tengo además ni la más mínima duda.
¿Mejor juego de Play 4? ¿O ahí hay más dudas?
Es muy probable. O sea, yo
mejor juego de Play 4.
En un top 3.
Para mí también, ¿eh?
No sé si el mejor, porque es verdad que el catálogo de Play 4 es enorme, hay una cantidad de títulos, una calidad bestial, pero top 3 seguro. O sea, yo cuando la primera vez que jugué God of War lo tuve que dejar parado por motivos personales y lo retomé hace ya año y medio, 2 años. Y ahí fue cuando ya me lo ventilé del todo. Y efectivamente digo, si hubiese hecho esto, si hubiese terminado el juego en ese momento, hubiese superado todos esos problemas personales del tirón, porque vaya experiencia, ¿no? Es espectacular. A mí personalmente me parece que es uno de los juegos con mejor diseño de niveles que se han construido en toda la generación. De hecho, bueno, el propio Cory Barlog lo comentó, ¿no? Que juegos en los que se inspira, algunos de ellos juegos como Metroid Prime, que es mi juego favorito de todos los tiempos, pues fíjate tú, ¿no? Encontrarte un juego que extiende y mezcla un poco lo que sería esa vertiente Metroidvania del diseño de niveles con una especie de mundo abierto. Vas adquiriendo tus habilidades que te permiten acceder a nuevas zonas, pues lo típico en Metroidvania, pero con zonas mucho más amplias. Un sistema de combate que tiene una capacidad de progresión que es absolutamente abrumadora, es impresionante. Algo que parece sencillo al principio acaba teniendo una profundidad, una complejidad alucinante. Una trama bestial. Hablabais de doblajes. Rafa de Azcárraga, que se marca aquí un doblaje.
Bueno,
espectacular a todos los niveles, amigo God of War. Además, que lo jueguen difícil.
El plano secuencia de God of War me sigue pareciendo imposible.
Me parece. A nivel historia de los videojuegos, o sea, es el primero que consigue algo así. Hay juegos que han intentado hacer algo parecido, pero no con esta espectacularidad cinematográfica. Por ejemplo, Death Space, ¿no? Pero Death Space al final simplemente la cámara detrás de ti durante todo el juego. Esto no, es una cinemática con cámaras dinámicas durante las escenas, con una espectacularidad que
la
te cagas.
La transición, ¿no? De lo jugable con lo
alucinante.
No jugable.
Y aparte,
alucinante.
Que no hacía falta, que es lo mejor, ¿sabes? Que el plano secuencia es una inquietud artística.
Sobrados.
Claro, sí, es como podemos hacerlo y lo hemos hecho, ¿no? Ya está.
Claro, es una inquietud artística, pero además estamos hablando de un God of War que quizá el God of War es lo último de lo que trata este videojuego, ¿no? De lo que trata realmente es una relación paterno-filial.
Wow.
Y de cómo, sobre todo, la redención de un personaje como Kratos, que se encuentra de repente con algo que le supera, o se encuentra de repente con que tiene que preocuparse de otra persona que no es él, ¿no? Y es, al fin y al cabo, una historia de amor. ¿Tú eras fan de los God of War de antes o fue con este con el que hiciste clic?
Yo, me gustaban. El primer God of War sí que es verdad que es un juego que me decepcionó un poco porque todo el mundo estaba en plan, juégalo, que es muy bueno, tal. Y en el primer, ya había salido el 3 por aquel entonces. Entonces, claro, jugué el primero y tal. No me flipó tampoco, me gustó, pero tampoco me flipó. Luego jugué al 2 y dije, esto es mucho mejor. Luego jugué al 3 y dije, esto es Jesucristo. Y ya con el God of War de PlayStation 4, God of War 4 que lo llamo, a mí eso ya me voló la cabeza. Me gustó mucho más el giro de guión, la personalidad de Kratos, como dices, la relación con Atreus, con su hijo. Ciertos momentos del juego que yo creo que se me han quedado en la retina, yo, pues, sin hacer spoilers, pero hay un momento en el que Kratos toma la decisión de utilizar cierta cosa de su pasado y en ese momento lo veías venir y a mí eso se me quedó guardado como
gallina de piel, ahora mismo me están dando una gana de volverlo a jugar.
De jugar otra vez, es que yo voy a hacer lo mismo, es que estamos esperando Ragnarok, que ahora mismo es probablemente el exclusivo más esperado de PlayStation 5, pero también de PlayStation 4. Y claro, volver a hablar de este juego, que también tiene parche de mejora, por cierto, para jugar en PlayStation 5 y demás. Vale muchísimo la pena. Yo sí que era muy fan también de los anteriores y me gustó justamente por eso. Es decir, ¿cómo podía ser que aún, por ejemplo, a mí me gusta mucho el 2, que aún así consiguieran hacer algo igual de bueno o mejor, ¿no? Era muy complicado intentando hacer un reboot, porque al final es un reboot jugable, pero no tanto argumental, que también.
Sí.
Pero realmente es una secuela, ¿no? Lo hizo muy bien y a mí eso me hizo ver y ya, yo ya creo que a estas alturas pongo al mismo nivel Cory Barlog de otros creativos como pueden ser Kojima o como pueden ser otros. Yo creo que Quizás no tiene tantos juegos, ¿no? En cantidad, como por ejemplo el propio Kojima, pero creo que es una persona que cuando se ha metido a intentar hacer algo nuevo, arriesgado, o simplemente un más y mejor, como era God of War 2,
sí,
como director, que es cuando se estrenó como director, sí, no en la franquicia, yo creo que lo ha hecho muy bien. Y aunque este Ragnarok no va a estar dirigido por él, estoy convencido de que va a ser un juego brutal que nos va a ofrecer justamente eso, un más y un mejor, y al mismo tiempo acabar de cerrar algunos temas de la historia que nos quedaron pendientes, que son muy buenos y que estamos deseando de conocer.
Pero sobre todo es que el God of War 2018 es que lo hace bien, todos los palos que toca los hace de forma notable. Y estamos hablando de un juego que mezcla, como puede ser un combate, una derivación del hack and slash tradicional que tenía God of War, con plataformas en algunos momentos, con puzzles muy interesantes y sobre todo con una narrativa que se centra en una relación de un padre y un hijo, sobre todo de un personaje que era un personaje pues que siempre estaba enfadado, era un personaje cabreado con el mundo y con él mismo, ¿no? Y aquí le ves, ves puntos de debilidad y vas viendo cómo se va ablandando a lo largo de la historia y cómo en realidad al final lo que quiere para su hijo es que no sea lo que él fue o lo que él ha sido, ¿no? Y eso marca mucho, mucho el tono de la historia, la interacción entre los personajes y con los demás personajes del juego. Y es la pieza central, yo creo, que es la relación entre un padre y un hijo. Y por eso me parece tan bonito, porque es una historia de amor.
Y lo complicado que era también hacer un buen gameplay cambiando las espadas del caos, ¿eh? Es decir, el hacha a mí en su momento me produjo como, a ver qué van a hacer, ¿no? A ver si lo consiguen. Y lo hacen. Esto es muy difícil, no lo puede hacer cualquiera. Es como si tú a ciertos juegos, a ciertas sagas, le quieres quitar un elemento indispensable de su jugabilidad, ¿no? Y aún así lo haces, te arriesgas y lo haces bien.
Y eso, ojo, y metiendo en mitad del combate a un personaje que no controlas tú, que es Atreus, el que puedes decirle que te ayude en cualquier momento, pero no se hace molesto en ningún momento, ni se hace pesado. No es Natalia de GoldenEye. Entiendes lo que te quiero decir. Así que, madre mía, con la Natalia. Pero sí, si tú a Atreus le llegaste a odiar, Dan, o te cayó bien desde el principio.
No, a mí al principio me caía fatal, porque al final es que es lo que ves, es un niñato, ¿no? Que, joder, quiere tenerlo todo ya y quiere hacerlo todo ya, pues no estás preparado y te van a dar en toda la boca, hijo mío. Pero bueno, precisamente yo creo que eso es lo que hace que al final le cojas un aprecio especial, la evolución que tiene Atreus como personaje, que empieza siendo un niñato y acaba siendo pues casi un hombre, ¿no? Al final del videojuego. Entonces, esa evolución.
Con ese padre cualquiera también, ¿eh?
Claro, sí, cualquiera le lleva la contraria. ¿Sabes?
Imagínate a Rafael de Azcárraga.
Imagínate
a Rafael de Azcárraga diciéndote, cómete el bocata. ¿Sabes? Te comes el bocata. ¿Qué vas a decir con esa voz? Pues cualquier cosa que te diga, ¿no? Pero sí, bueno, tampoco vamos a estarnos hablando todo el programa de God of War, pero es otro de los juegazos que están incluidos en la colección PlayStation Plus en PlayStation 5. Como decía yo antes, también hay juegazos como Infamous Second Son o Batman Arkham Knight, que Infamous Second Son es un juego que ya salió hace bastantes añitos y sigue siendo igual de vigente y bastante divertido, ¿eh? Quiero decir, el peso de los años no se nota tanto, quizá como debería, como con otros juegos. Y en cuanto a Batman Arkham Knight, tú, los juegos de Batman, ¿tienes algún top, Dan?
Yo tengo aquí un problema, esta es mi espinita.
¿Tu espinita?
Esta es mi espinita, porque yo jugué en su día el Arkham Asylum, el primero de todos. Sí. Además, porque precisamente, bueno, hablábamos de Metroidvania. Este título también es un Metroidvania 3D. Y además es que está dirigido por Mark Pacini, que es el director de Metroid Prime. Entonces fue como, lo tiene todo para encantarme.
Este es otro tío que es muy bueno también.
Es muy bueno.
En diseño, en estructura de niveles es algo
maravilloso.
Muy bestia.
Tenía un problema para mí, y es que a mí no me gustaban los superhéroes, pero me había empezado a gustar Batman hace poco por las películas de Christopher Nolan. Uh-huh. Entonces, oye, pues punto a favor, ¿no? Y al final me gustó muchísimo, pero luego nunca he sacado tiempo para jugar ni Arkham City, ni Arkham Origins, ni tampoco Arkham Knight, porque no voy a jugarlo sin jugar el resto. Y desgraciadamente es mi espinita, ¿no? Pero vamos, tengo que decir, yo de Arkham Asylum a mí me pareció un juego magistral. Su sistema de combate que me pareció muy rompedor y que se ha utilizado mucho la mecánica de Batman en posteriores juegos, en infinidad de juegos, como por ejemplo Sleeping Dogs y demás. Y como digo, a diseño de niveles, a diseño de mecánicas jugables, todos los gaches de Batman, lo bien implementados que están y demás. Lo único que no me gustó, la batalla final, pero yo creo que eso es una sensación común, ¿no? Con casi todo el mundo.
Sí.
Pero genial, genial todo. Ambientación, gráficos en su momento espectaculares, diseño, jugabilidad, todo espectacular, de verdad.
Yo Arkham Knight en concreto lo disfruté muchísimo. Me parece que artísticamente es un portento y capta perfectamente la esencia de Batman. Y sobre todo es un poco el más y mejor, ¿no? La ambientación, hay mucha exploración y es un semimundo abierto, lo que te hace sentir incluso pues más Batman, ¿no? Porque vas por Arkham City realmente pues por donde quieres y como quieres, y llevar el coche, llevar el Batmóvil es una maravilla. Y yo siempre pienso, ya sé que soy recurrente con el tema, ¿no? Pero siempre que juego a estos juegos, como es el Marvel's Spider-Man o Spider-Man, ¿tú qué dices? ¿Spider-Man o Spider-Man, Dan?
Pero Spider-Man o Spider-Man.
¿Spider-Man o Spider-Man? ¿Tú qué dices? Dices Spider-Man, ¿no?
Yo digo Spider-Man, pero con E, además, con la E bien pronunciada, además, ¿sabes?
Spider-Man.
Spider-Man.
Pues siempre que veo el Marvel's Spider-Man o veo los Batmans de Warner Bros. De Rocksteady, siempre pienso, ¿por qué? ¿Por qué no pueden hacer un juego de James Bond que sea así? ¿Sabes? Ya sé que yo siempre barro para casa, Uri, pero
se puede
verdad.
Hacer con muchas cosas, ¿no? Pero sí que es cierto que Rocksteady lo que hizo fue sentar cátedra en ese sentido. Pero sí, no sí, solamente sí. Por conseguir un juego de superhéroes que estuviera muy bien. Cuidado con el Batman de la época de Spectrum, Armstrong y demás, que es un juegazo como la copa de un pino. Y es que empecé con Spectrum y...
Ahí ya no jugué. Yo ahí te tengo que decir que
cuando
ya no
escuchaba
jugué
a la gente decir, primer juego de Batman, bueno, ha habido varios que están bastante bien de
pero
Batman.
Pero Uri, ¿qué tienes? ¿120 años?
No, que la misma edad que tú, menos algún añito más.
Sí, es verdad,
¿no?
Es verdad.
Uno
es verdad.
O dos, no me acuerdo.
Jugaste al Batman de Spectrum, ¿eh?
Sí, 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 y lo tengo incluso todavía. Pero bueno, este Batman Arkham Asylum sí que lo que consiguió es que se hiciera eso en un proyecto actual del momento y triple A, ¿no? Un proyecto de ambicioso que tratara bien el no solo la licencia, sino también el videojuego. Muchas veces, sobre todo en época de PlayStation 2, veíamos que había juegos de licencia muy buenos, pero también había otros que eran una castaña. Y por marketing, pues te los vendían, ¿no? Porque era el juego de X licencia. Eso lo hicieron muy bien y a mí particularmente, aunque para mí el favorito, Dan, justamente es Asylum. O sea, creo que si te gusta mucho también esa parte más de backtracking, creo que también es de los mejores, porque no se diluye tanto la experiencia por el tema de no ser un mundo abierto, aunque Asylum tiene pues lugares bastante, escenarios bastante grandes. Pero a mí Arkham Knight también me parece un juegazo. Por cierto, lo del Batmóvil no es solamente para poder desplazarte, también en combates.
Sí, 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 sí.
Y además, técnicamente, creo que es portento, que sigue viéndose muy bien. Y cuidado también con el elenco. O sea, a mí, yo cuando jugué a Asylum, no era fan de Batman como tal. O sea, había visto la serie de anime de pequeño, y estas cosas sí, pero no era muy conocedor de la franquicia, ¿no? Y sin embargo, los personajes que te meten, cómo te los meten en las batallas, hacen que veas el potencial que hay detrás. Pues yo sí. me hice fan después, a raíz del juego. Y esto es algo que creo que le ha pasado a mucha gente. Sí. Y esta saga, pues, vale mucho la pena jugar.
Pero sobre todo que no se diluye la esencia de los dos primeros con un juego mucho más ambicioso, ¿no? Que es lo que me parece que sí, tiene más mérito. Que sigue siendo un juego que tiene el mismo cariño y cuidado por la franquicia, que se nota mucho, pero que está muy ampliado. Por cierto, que si no lo sabéis, por si no lo sabéis, os voy a poner un... Bueno, voy a deciros algo con mi voz de doblaje, ¿vale? Escuchad atentamente.
3. Hola, soy Borja Pavón y estoy encantado de estar aquí.
Vale, ¿qué os parece mis pinitos en el doblaje? Tengo que dar las gracias a Claudio Serrano, que es la voz de Batman, del Batman de Nolan, y es la voz de Deacon en Days Gone, que el otro día estuve haciendo con él una charla sobre superhéroes. Y me hizo, dice, tú vocaliza, no digas nada, y yo digo la frase, di esta frase y yo pondré la voz como si fueras tú. Y bueno, tengo esto guardado en oro en paño y quería sacarlo aquí ya a colación de hablar de Batman, ya no por hablar de Batman, sino por echarme el pisto yo, ¿sabes? Para dar un poco de envidia a la gente. Así que muchas grande. Gracias, Claudio, te quiero mucho.
Fantástico.
Muchas gracias. Bueno, después de haber hablado un poquito de este Batman, por cierto, la saga Infamous, tú, Dan, ¿la tienes jugada o es todavía te baila un poco?
Sí, pero no es de las que más me agradó. Yo en su momento con el primer Infamous, que de hecho, fíjate, cuento la anécdota porque yo no lo había jugado. Yo tenía una época un poquito hater, también te lo digo, en la época de PlayStation 3 y demás. Estaba en modo fanboy de Nintendo en aquella época.
Todos hemos pasado por ahí.
La adolescencia, ¿sabes?
Sí, sí, sí.
Y recuerdo que justo pasó lo del incidente de PlayStation Plus, que se filtraron las cuentas o no sé qué leches, sí, y regalaron...
Welcome back, ¿eh? Sí, regalaron.
¿Eso fue 2009?
¿O fue antes?
por ahí,
no recuerdo el año, pero vamos, ahí fue cuando empecé yo con Infamous. Y hubo cosas que me gustaron mucho. La idea de poder tener esa dualidad, ¿no?, en cuanto a la moralidad estaba bastante bien. La libertad de movimiento, la verdad es que era, hay que decirlo y lo reconozco, que a día de hoy pues me parece maravilloso, ¿no?, el poder moverte por todos los edificios, escalarlo todo sí, era explorable. Eso también era maravilloso. Sistema de combate que estaba bastante guay, pero no soportaba a Cole, macho, al personaje protagonista. Cosa que en Second Son, pues oye, se solventa un poco, pero es que no le... Era como un borde horrible. Y digo, no pues tenía yo no quiero jugar con él.
No tenía carisma. Y aparte, es verdad que tampoco era muy... Había una dualidad muy marcada entre el bien y el mal, ¿no? No había ciertos matices. O eras muy bueno o eras muy malo, ¿no? Que, bueno, es algo normal porque era un juego más centrado en la acción y en la jugabilidad que en las decisiones morales. pero sí que es verdad que esa dicotomía en el primer Infamous pues no estaba, estaba demasiado marcada, ¿no? El bien y el mal. Es verdad que en Second Son tiraron, me parece que Second Son es un juego mucho más desenfadado, que se toma menos en serio a sí mismo, es un juego más disfrutable a la hora de jugarlo y también es un juego que se nota que ha pulido lo que aprendieron anteriormente. Yo lo recomiendo bastante, aunque ya tenga un tiempecito, me parece un juego de acción muy disfrutable y muy, muy recomendable. Y que tiene parkour, por cierto, también.
Es verdad. Y es una parte que creo que está bastante chula porque no hay muchos juegos tampoco que lo traten. Que, por cierto, no está en la colección, pero a mí Mirror's Edge en esa época me gustó muchísimo.
Mirror's Edge 2009 también. ¿Cuántas veces he mencionado 2009? Sí, 2008. Mirror's
Edge. Sí, yo ya tengo la duda, si 8 o 9, pero bueno, pues es de por ahí. Y la verdad es que es otro juego con parkour que es tremendo.
Mirror's Edge es una maravilla.
¿Os parece que vayamos a hablar un poco de RPGs? Porque con uno de ellos, es exclusivo y sigue siendo exclusivo, además de PlayStation 4, creo que podría estar también a lo mejor en ese top 3 de Dan, no lo sé, ahora se lo preguntamos, pero hablamos un poco de Bloodborne, que bueno, yo creo que es uno de los mejores títulos que se puede jugar de From Software, incluso estando Elden Ring en el mercado, y eso dice mucho de él.
Pues sí, en mi caso cuando digo que God of War está en el top 3 es porque me cuesta mucho elegir entre varios de los juegos, pero dos de ellos son Bloodborne y God of War. Y es que Bloodborne para mí supuso la enfermedad más absoluta. Yo vengo a jugar los juegos de From Software desde Demon's Souls, ¿no? Entonces yo empecé con el primero casi cuando estaba a punto de salir Dark Souls, pero ya...
Perdona, ¿te pasaste Demon's Souls en su momento o lo dejaste aparcado?
Demon's Souls en su momento, sí. Como un enfermo que soy.
2009, pero... por cierto.
Lo dieron en el Plus. Creo que es verdad. En el Plus también, ¿eh?
Que es de 2009, Demon's Souls, creo, ¿eh? Vaya añazo, ¿no? 2009. Perdona, Dan, perdona.
Pues eso te digo, ¿no? Que a mí, o sea, Demon's Souls me flipó, Dark Souls me flipó. Dark Souls 2 es verdad que se me hizo un poco bola. Dark Souls 2 se me hizo un poco bola porque me pareció que fue un poco en plan poner enemigos a porrillo. Pero llegó Bloodborne y consiguió meterme la enfermedad más incurable del mundo dentro del cuerpo. O sea, aquello no tenía nombre. Ya no solo es que estaba ante un juego que me molaba mucho por sus mecánicas, que bebían completamente de Dark Souls, más algún cambio y tal, sino que es que la estética, ¿no? Ese Yharnam, esa ciudad en la que veías todo lleno de catedrales góticas, donde parecía que aquí había estado la época más grandiosa de la historia de la humanidad, y que esto es la temática Souls. Tú llegas y todo ya ha pasado. La fiesta aquí ya ha pasado, llegas aquí cuando ya solo queda recoger la mierda, ¿no? Y no sé, me flipó tanto que fui de esos enfermos que se puso a ahondar en el lore. Y cuando empecé a ahondar en el lore, a buscar las descripciones de objetos, a entender qué personajes hacían qué, a entender lo de la universidad de Birginwith, ya no me acuerdo cómo se llama, a conocer qué es lo que sucedía cuando te encontrabas, por ejemplo, con jefes como la araña vacua y justo adquirías la lucidez y podías ver ciertas cosas que antes no podías ver. Bueno, cuando empecé a entender todo el tema del lore, yo ya ahí fue un entrar y no salir. O sea, se me hizo una de las maravillas más grandes que ha hecho From Software, y con Elden Ring reciente tengo que decir que me ha gustado más Elden Ring, pero aún así Bloodborne es mi segundo juego favorito de la etapa actual de From Software.
Yo diría que también. Yo estoy ahí, ¿eh? Ahora que he dejado reposar un poco Elden Ring y que ha pasado un tiempecito, cuando empecé con Elden Ring era del plan, ¡buah, es lo mejor que ha hecho From Software! Pero es verdad que es que Bloodborne lo tengo ahí, todavía no sé si poner Elden Ring por encima o Bloodborne.
Porque
por
es
encima.
El más diferente, ¿no? No es tanto ya el que... Elden Ring tiene cosas de calidad que son superiores, ¿no? Pero es que es tan diferente.
Lo que más... O sea, es que Bloodborne me gusta muchísimo la ambientación, porque yo siempre digo que los juegos de From Software podrían pasar perfectamente por juegos de terror, pero es que Bloodborne en concreto, la ambientación que tiene es especialmente oscura, opresiva, sí, gótica,
tétrica,
¿no?
Incluso.
Es muy tétrica y tengo en la cabeza grabado la primera vez que entré a las cloacas con esas ratas gigantes en Bloodborne. Eso lo tengo grabado y me encanta, y sobre todo tiene muchas cosas pues que difieren un poco de los Souls. Para empezar, aquí no hay equipo, aquí no hay carga de equipo. Aquí no tienes que decidir entre movilidad o ir cargado o ir más a saco. Aquí es distinto. También recuperas vida cuando...
Sí, es un estilo mucho más agresivo. A mí lo que más me gusta es de mucho, Bloodborne es
un
eso,
ritmo
que...
más rápido, sí.
De hecho, eso que dices tú de la vitalidad es porque pudiendo contraatacar al enemigo podemos recuperar.
Correcto.
Entonces esto es algo que el juego te incita un poco a ser, digamos, un poco menos técnico, lo cual no quiere decir que no sigue siendo un Souls, ¿vale? La gente que no se piense esto que es fácil ni nada. Pero sí que te premia más el ser agresivo, cosa que en Elden Ring, a su manera, también hay veces que te demuestra que también es así, ¿no?
Sí.
Hay jefes con los que si vas más a saco, a lo mejor rindes mejor. Sí, pero sí, Bloodborne tiene un sistema en ese aspecto que es el más diferente de todos los Souls, y como decís vosotros, también esa ambientación muy a lo Lovecraft, ¿no? Yo creo que es
totalmente espectacular. Totalmente, pero sobre todo en Bloodborne tienes la sensación desde el principio de que eres más ágil que los enemigos. Sí. De que hagan lo que hagan, tú te moverás más rápido. De hecho, la esquiva en este caso es una especie de dodge, ¿no? Es como, como una se aparta a un lado, no rueda como en los Souls. Y te da la sensación de que eres más rápido que la mayoría de enemigos. Eso te incita a jugar de forma más
agresiva.
Lo
fomenta, esa es la idea, sí.
Sí, y yo creo que tanto. Y de hecho, también me parece que el lore es más accesible incluso que en los Souls, ¿no? Es como que el juego se autoexplica un poquito más, como que quiere que la gente entienda un poco más de qué va el mundo, siendo críptico como son los juegos de From Software. Pero para mí, Bloodborne puede ser perfectamente el top de PlayStation 4, ¿eh? Pero el top me refiero a número uno. Tengo bastante problema con ordenar los tops de videojuegos. Siempre me ha costado mucho, pero está sin duda mi top 3 y no sé si sería el top 1 para mí de PlayStation 4 Bloodborne. Es un juego del que me enamoré perdidamente. De hecho, me compré la PlayStation 4 con el pack de Bloodborne. Todavía lo recuerdo.
Es que además que lo mencionas, juego tremendamente importante porque es el que empieza a dar rienda suelta ya a los lanzamientos en PlayStation 4, porque hasta ese momento estaban bastante atascados. Llega Bloodborne y ahí es cuando se dispara todo, pero es que además qué forma de dispararse, porque es que es un juego que, lo comentas tú, ¿no? Esa estética de terror, es que además cuando despiertas, ¿no?, en la clínica Josefka esta, es que es una atmósfera opresiva, es una atmósfera que te absorbe, y es que Dark Souls también tiene de eso, pero no tanto, joder, y es lo que para mí lo hacía tan, tan especial, aunque también entiendo que haya gente que es verdad que a lo mejor es menos táctico, ¿no?, que Dark Souls en ciertos aspectos, pero yo qué sé, si te gusta más frenetismo y efectivamente esas mecánicas de recompensa, de atacar al enemigo según recibes daño para recuperar tú la vida a través de la sangre y toda la temática que tienes, es una locura que merece mucho la pena vivir, pero mucho, mucho.
Sí, sobre todo pues como en el diseño de niveles, que sí que es verdad que quizá se siente un poco más comedido, concentrado, más pequeño Bloodborne quizá de otros juegos de From Software, quizás una sensación solo por el hecho de que, como decimos, es mucho más opresivo, pero es que el diseño de niveles otra vez nuevamente brilla por encima de todo, y lo que más me sorprende de From Software es que yo las dudas que tenía con Elden Ring era sobre todo por la parte del mundo abierto, porque sostener un diseño de niveles tan perfeccionista en un juego de mundo abierto en el que quizás puedes entrar a una cueva por distintas zonas en lugar de por una claramente marcada, pues me hacía tener un poco de miedo, ¿no? Pero después de haber visto lo que ha hecho esta gente con este mundo abierto de Elden Ring, y, o sea, estoy totalmente encandilado y estoy ahora mismo del plan que hagan lo que quieran. O sea, pueden hacer tal cual lo que quieran. Yéndonos un poco de off topic, ¿tú qué crees que debería hacer From Software después de Elden Ring, Dan? ¿Seguir con esta línea, volver a los juegos más lineales, seguir con el mundo abierto o hacer algo totalmente distinto?
A mí me pasa como a ti, en plan, toma mi alma, es tuya, haz lo que quieras con ella.
Juego de Cars, ¿eh? Pues un juego de Cars.
Había por ahí un proyecto fan de Bloodborne PlayStation 1 de Cars, verdad, y dices, correcta gente que les pasa en la cabeza.
Bueno, está muy de moda poner cosas de o sea, coches en juegos que no son de coches, ¿no? Y cosas de ese tipo. O sea, a lo mejor algún día
estaría bien, ¿eh? Yo te digo, ahora mismo From Software hace un juego de Cars y yo día uno lo estoy jugando. Tú imagínate un diseño de niveles de From Software con circuitos.
O sea, un juego de Cars donde no puedes quedar primero, ¿no? Sería la premisa.
Sí, estaría bastante bien.
Lo importante es participar.
Vale, bueno, a ver, estaría hablando totalmente todo el podcast de Bloodborne, pero no, hemos dicho que hablaremos de RPGs y tenemos más RPGs. Tenemos otro juegazo, es que madre mía, cada vez que pienso en los juegos que hay en PlayStation 4, me entran ganas de volver a poner la Play 4, aunque por supuesto están disponibles con la PlayStation Plus Collection en Play 5 con la suscripción, pero es que qué recuerdos, qué momentos. Monster Hunter World, para mí el mejor Monster Hunter, el que más he disfrutado y ha sido de esos juegos. Yo soy de jugar... Mis hábitos de juego no casan mucho con el hecho de jugar juegos multijugador, porque yo siempre he sido un jugador pues más solitario, de terminar la jornada y aislarme yo solito y ir a mi ritmo, pero con Monster Hunter World fue de esos juegos en los que esperaba que llegara el momento por la tarde a las 6-7 para poder quedar con mis amigos y jugarlo, y es una maravilla y para mí es el mejor Monster Hunter World. ¿Qué opinas tú, Dan?
Pues estoy un poco, me pasa mucho como a ti, yo también soy muy poco de multijugador, hay muy poquitos juegos que me han mantenido en este ámbito, y uno de ellos precisamente, en general como franquicia, es Monster Hunter, ¿no? Porque al final yo creo que es un juego que jugarlo solo, pues sí, tiene su aquel, pero creo que es un juego que está diseñado para jugarlo con gente, y no sé qué es lo que tiene, pero que es droga mala, o sea, esto engancha, es adicción pura y dura, engancha muchísimo. Yo supongo que al final es un poco la progresión que tiene el juego, ir derrotando a diferentes criaturas, a diferentes monstruos, y eso que te permite conseguir nuevas armas mejores, cada vez mejores armaduras, y ese sistema de progreso te incita a seguir y a seguir y a seguir, y al final vas descubriendo nuevas zonas, vas descubriendo nuevos monstruos y demás. No sé, a mí personalmente Monster Hunter World también me pareció una absoluta maravilla. no por su historia y al final no por nada, sino porque creo que consiguieron hacer algo que era muy complicado, que era hacer accesible Monster Hunter hasta cierto punto, porque aún así sigue siendo un juego extremadamente complejo en muchos aspectos.
Sí, es obtuso. Sí.
Es obtuso, sí. Le pasa lo mismo que a Rise, ¿no? Rise también tiene ese componente un poquito más social, un poquito más para todo el mundo, pero sigue siendo Monster Hunter, ¿no? Y eso creo que era complicado de hacer. Y yo es que actualmente solo tengo buenas cosas que decir de Capcom, porque me parece que todo lo que hacen es maravilloso.
Estoy de acuerdo.
Y creo que esto se inicia, entre otras cosas, con Monster Hunter World, donde cogen una saga que no jugaría ni la mitad de gente que lo jugó, y yo jamás, cuando me dijeron lo que había vendido, creo que superó los 12 millones de copias.
Sí, creo que sí.
Dices tú, pero ¿cómo es
posible? Cuidado con las entregas de PSP, que en Occidente ya vendieron bien, pero es que en Japón esto era una locura brutal. De hecho, yo, el que más horas le he echado es uno de los de PSP. Entonces, claro, cuando llegó el World, pensé, ostras, otra vez la droga, ¿no? Esto no sé muy bien si quiero entrar ahí. Pero has dado la clave también, Dan, con el tema de el conseguir mejor equipo. Hay juegos donde esto se hace bien, pero como al final el contenido es repetitivo o esa arma no te sirve para hacer algo nuevo realmente, pues los acabas dejando. Monster Hunter, al meterte monstruos, no solo muy chulos, sino con patrones muy concretos, que los tienes que cazar de cierta forma. Claro, eso hace que quieras ver ese contenido, que quieras seguir jugando, ¿no? No es simplemente la adicción que te provoca el conseguir cosas mejores, sino que realmente, jugablemente, estás haciendo cosas nuevas. Y claro, en este caso, además, salió mundialmente el mismo día el juego, con online abierto para todo el mundo, podías jugar con gente, pues esto, directamente online, no tenías que hacer cosas raras como con PSP, que yo me acuerdo descargar una cosa que se llamaba Ad Hoc Party para PlayStation 3.
Es verdad.
Para jugar con el modo ad hoc en online. O sea, era una locura hacer eso, ¿no? Y claro, llega Monster Hunter World, empieza a tenerlo todo el mundo y es otra historia, ¿no? Y es otro de esos juegos que recomiendo. Bueno, depende de si tienes vida. Si eres autónomo no te conviene, pero es muy buen juego.
Eso es verdad, porque son muchas horas. Tengo que decir que, por cierto, que lo que menos me importa de Monster Hunter es la historia, porque lo que más me engancha precisamente es lo que decía Dan, es la progresión, el hecho de ver cómo poquito a poco vas creando un personaje mucho mejor y las ganas que tienes de decir, vale, pues ahora llevo una armadura mucho mejor, pues ¿por qué no probar otra vez con ese monstruo que no pude vencer, ¿no? Y sobre todo la colaboración y la cooperación te hace sentir realmente útil. Y es verdad que es el más accesible, pero también el más accesible de los Monster Hunters principales, digamos, sigue siendo un poco obtuso, pero sí que es verdad que está más enfocado a todo tipo de jugadores y lo disfruto muchísimo, pero sobre todo por la jugabilidad, que es lo mejor que tiene el título a mi parecer.
Y que en la colección está el juego base, pero cuidado con Iceborne también, que
es una
expansión brutal.
Un DLC increíble. Pero ya te digo que con Monster Hunter World tienes para dar y tomar, ¿eh? No, es decir, corto de contenido no te vas a quedar. Bueno, pues hablando de RPGs, también es obligado, después de este Monster Hunter World y de este Bloodborne, es obligado hablar de la última entrega de Final Fantasy XV, que también está en la colección PlayStation Plus.
En la versión Royal, además,
La versión Royal, que es lo que te incluye todo, básicamente. Tienes ahí contenido también para dar y tomar. Y tengo que decir que mucha gente ha criticado Final Fantasy XV, no ha sido del todo bien recibido. Para mí es la road movie de Final Fantasy, es la peli colega donde está mi coche, pero en Final Fantasy. Y a mí sí me ha gustado. A mí, a ver, tiene sus cosas, pero a mí me ha gustado sobre todo ese enfoque distinto, nuevo, la interacción entre los personajes también es algo que me gusta mucho. Y yo no sé qué esperaba la gente de un Final Fantasy XV. ¿A ti qué te pareció?
Pues a mí tengo luces y sombras, porque es verdad que el juego a mí me moló mucho la temática, la estética, creo que gráficamente y a día de hoy aún sigue siendo espectacular, eso yo creo que es innegable. Me gustó el sistema de combate, me pareció ágil, me pareció renovado, tengo que decir que el de 7 Remake me ha parecido superior, eso sí que lo digo. Pero luego me encontré, yo creo que son problemas que tiene el juego porque quisieron esparcir muchísimo el proyecto en general de Final Fantasy XV, ¿no? Que si DLCs que vendrían a futuro, que si una serie anime centrado en los diferentes personajes.
La película
también, ¿no? Entonces son como muchos productos que al final necesitas en un conjunto para entender bien todo. Entonces el problema es que si vas a jugar Final Fantasy XV ya, no es mi caso, pero si vas a jugar Final Fantasy XV ya, como que hay cosas que faltan a nivel narrativo, a nivel de historia. Pero luego tiene cosas que son realmente, la banda sonora de Yoko Shimomura, que voy a decir,
eso
es Jesucristo hecho música.
Compositor de Kingdom Hearts, por cierto.
Y una estética que a mí personalmente me moló muchísimo, con ese toque entre realista, pero anime, pero no sé, una estética demasiado buena. Entonces me gustó mucho, lo disfruté un montón. De hecho, yo lo metí en su respectivo año en mi top 10, que fue el 2016, si no recuerdo mal. Sin embargo, me pasa que luego con la salida de los DLCs dices, joder, es que tendría que haber sido todo completo desde un primer momento, desde, ¿sabes? Sí, eso es el problema que tiene para mí.
Que por cierto también tiene otro problema. Yo suscribo todo lo que ha dicho Dan, pero uno por uno los puntos. Pero hay otra cosa, y es que el tema Ardyn es el único DLC que no lleva la versión Royal, que también es una cosa muy, muy rara, pero es así. Entonces, bueno, pues es un juego que es cierto que está un poco desperdigado. A mí argumentalmente no me gustó nada, eso sí que tengo que decirlo. No quiere decir que no tenga cosas buenas, las tiene evidentemente, y lo disfruté muchísimo el juego, pero argumentalmente con respecto a otros títulos de la saga me pareció un peldaño por debajo, aunque me gusta el rollo de los amigos y cómo interactúan entre sí, eso está súper bien. Pero sí que tengo que decir que los combates, aún diciendo lo mismo que Dan, que los de Final Fantasy VII Remake me parece la evolución perfecta de cómo tiene que ser un sistema, ¿no?, en la saga ahora mismo, sí que me resultan extremadamente adictivos.
Sí.
Y junto con la música precisamente de Yoko Shimomura, pues ya es un combo, es un pack tremendo. Sí que eché mucho de menos que, ya que habían optado por esa parte de mundo abierto, por el tema del coche y todo eso, que estaba muy bien, las misiones de recadero y lo vacío que está ese mundo, es algo que particularmente pues no me acabó de gustar. Pero es un juego muy disfrutable. Independientemente de si dejamos de lado el nombre, las expectativas y esas guerras que a veces parece que con ciertas sagas como Resident Evil, como Final Fantasy, que a veces tienen los propios fans, si dejamos eso de lado, es un juego muy disfrutable y además a nivel de contenido, con esta versión Royal, pues tenés para un montón de horas.
Es que yo creo que el principal problema de este Final Fantasy XV fue el tono. Yo creo que el tono estaba un poco desperdigado. Sí que es verdad que tenía momentos muy cómicos que quizá contrastaban demasiado con la historia que intentaba plantear, momentos un poco más desenfadados, pero no sé, yo lo disfruté. Quizás que me pilló en un momento que tenía muchas ganas de un juego así. Me atraía mucho el rollo de ir con tu coche por el mundo con tus amigotes.
Y poniéndote la radio, en plan GTA, pero con la música radio, de Final Fantasy. Correcto,
Liberty Fatale de fondo.
Correcto.
Uf.
Grande.
Al lado de la playa también, ¿no?
Sí, sí, sí. Pero bueno, si tenéis dudas o no lo habéis probado o no sabéis si os puede gustar o no, pues por suerte lo tenéis disponible en la colección PlayStation Plus Collection en PlayStation 5. Así que, bueno, podéis probarlo y decidir por vosotros mismos. Desde aquí, desde luego, al menos yo lo recomiendo. A mí me pareció muy disfrutable, un poco pesado, pero disfrutable. Y tenemos otro rey de los RPGs aquí, un juego que tengo que decir que José María Sempere, mi compañero de Eurogamer, se lo ha pasado como creo que 5 veces. Estamos hablando de Fallout 4. ¿Tú eres más de Fallout 3 o de Fallout 4, Dan?
O de New Vegas.
New Vegas, Justo. Pero es que había hecho primero esa pregunta para después ofrecer la respuesta correcta, ¿no? Que es el
buena.
New Vegas. La respuesta buena.
Oye, pero que son buenos los otros.
Sí, no, son buenísimos. Pero hay que decir que Obsidian hizo un poco de magia con New Vegas. Y ojalá salga New Vegas 2. Entre Fallout 3 y Fallout 4, tengo que decir que yo me quedo con Fallout 3. Pues porque fue el primero, fue el rompedor, fue el que lo inició un poco todo, ¿no? Hablamos, por supuesto, de un mundo abierto, de un RPG de esos densos en los que estar horas y horas con decisiones morales, con decisiones que pueden influir en el desarrollo de la historia, hay que elegir bando, ¿no? Un mundo postapocalíptico. Y bueno, es un juego pues de muchas horas y sobre todo pues que tiene a uno de los compañeros más adorables del mundo de los videojuegos, que es Albóndiga, ¿no? Meatball, en este caso. ¿Lo jugaste en su momento tú, Dan, Fallout 4?
Sí.
¿Te pareció digna secuela de Fallout 3?
No.
Ya me imagino.
No, la verdad es que no. Tengo que reconocer una cosa, que en su momento cuando lo jugué sí que lo disfruté y sí que me gustó, pero es uno de esos juegos que con el paso del tiempo y con la perspectiva lo vas viendo cada vez como menos interesante, menos, que aporta menos. Además, un juego que sí que, obviamente, quiero decir, su mundo es súper rico y lo disfrutas. Los diálogos, las ramas de diálogo son magníficas en algunos puntos, en otros, bueno, están ahí a nivel de gameplay, a nivel de mecánicas, muy bueno también. Pero luego me pasaron cosas, que es como empezaron a añadir mecánicas que a mí al final me acabaron sobrando. Todo el tema de los refugios y esto.
La construcción,
Es terrible, era cero intuitivo, o sea... Quiero decir, al final te veías ahí perdiendo el tiempo y dices tú, ¿pero para qué lo he hecho? Si luego no vale para nada esto. O sea, no sé, tenía cosas que no me gustaron y es lo que te digo, me molaba mucho. El principio me pareció buenísimo, pero luego con el paso de los años lo miro a Fallout 4, en su día lo metí en mi top 10 de su año y a día de hoy lo veo y digo, no lo metería en mi top 10 de su respectivo año. Y ojo, esto no quiere decir que sea un mal juego, pero es que Fallout New Vegas y Fallout 3, wow, telita lo que hicieron en su momento. Para mí no supuso lo mismo el 4.
Pero más allá del hecho de, por supuesto, tenía mecánicas que eran, pues, que les faltaba pulir, ¿no? Y se notaba, como es la construcción de bases, que era de todo menos intuitiva. Pero ¿por qué crees que es mejor Fallout 3? Independientemente de que sea porque es el primero o porque es el rompedor, quitando esa parte más arcaica de Fallout 4, ¿qué crees que diferencia más a Fallout 3 o que lo hace más especial?
Yo creo que es el tono, es la atmósfera en general. Quizá Fallout 4, es que además desde el principio te lo pone como quizá demasiado desenfadado, que es algo que siempre está presente, ¿no? El humor siempre está presente en Fallout. Quiero decir, joder, si al final paras el tiempo y le revientas a una persona a la cabeza y ves cómo le sale el ojo volando, ¿no? El humor está presente en cierta medida, pero quizá Fallout 4 intentó desde el principio ser demasiado desenfadado, bajo mi punto de vista. Quiero decir, si al final estás en un mundo postapocalíptico, quiero decir, que chaval, que tus padres han... ¿Qué haces aquí, no? Entonces es todo como muy, muy humor, demasiado humor por todas partes. No me moló demasiado el tono, y eso yo creo que fue, no sé si un error, pero desde luego no fue un error cometido por Fallout 3, eso sí puedo decirlo.
Entonces, entiendo que lo que más esperas no es un Fallout 5, sino un Fallout New Vegas 2, que es lo que esperamos todos, ¿no?
Sí,
¿cómo en el esperanzómetro, cómo ves tú un posible New Vegas 2?
Bueno, está ahí Outer Worlds, ¿no? Yo creo que viene a suplir un poco por parte de Obsidian estas cosas, aunque es muy diferente y tal, pero la verdad es que teniendo a Obsidian, que está trabajando en 3.000 proyectos,
ya.
Creo que estaba trabajando también en Avowed, ¿no? Y luego está con el Outer Worlds 2, que imagino que apenas habrá empezado el desarrollo, yo no contaría con ello a corto plazo, desgraciadamente.
Me encantaría.
O sea, ¿qué pasa? Oye, ahora que habláis de cosas que podrían volver, ¿no? Hay una que volvió, que antes nos ha quedado pendiente cuando hablábamos de plataformas, que es la trilogía de Crash Bandicoot.
Es verdad.
Yo creo que no miento si digo que, por ejemplo, Crash Bandicoot 3, los dos primos también, ¿eh? Pero es de los juegos que más veces he terminado en mi primera PlayStation. Y yo espero con muchas ganas este... tenemos que decir remakes, ¿eh? Porque la gente, al ser 1-1, al ser, digamos, respetar completamente la estructura...
Es que es tal cual.
Hablan de remasters, pero realmente un remake se considera cuando se ha hecho de cero, ¿vale? Digamos, en desarrollo. Entonces, estos son remakes que se ven brutal y además son juegos que siguen funcionando perfectamente. Antes lo comentabais vosotros con lo de Ratchet & Clank. Bueno, es que un plataformas que, aunque sea en 3D, digamos que el avance sea lineal, sea como en 2D, ¿no? Sea un scroll, en este caso, pero viendo desde atrás el personaje, que siga manteniéndose igual de fresco era muy complicado. Fíjate tú que ahora tenemos hasta una secuela, ¿no? Que como es Crash 4. Son de mis juegos favoritos de la historia. No sé si os pasa lo mismo o no, pero para mí Crash es un personaje espléndido.
Pues fíjate, yo en mi caso, en la época de PlayStation 1, yo creo que hubo tres personajes que me los llevaré a la tumba, ¿no? Como aquel que dice, que son Crash Bandicoot, Spyro y Sir Daniel Fortesque, de Medieval.
Qué buenos. Buena trilogía, ¿eh? Todos son remakes, además.
Sí, además verdad. Que sí, y muy buenos todos. Y en el caso de Crash Bandicoot, pues, ¿qué te voy a decir? Yo creo que era el juego que todos queríamos cuando teníamos una PlayStation 1. Yo, en mi caso, había jugado al 3 de primeras en casa de amigos y demás, y cuando a mí me regalaron la PlayStation 1 por fin, ahí tuve ya mi Crash Bandicoot 2. Supongo que por eso Crash Bandicoot 2 es mi favorito, ¿no? Porque fue el primero que yo tuve, el primero que me pude pasar, el primero que ventilé al final. Y la verdad es que fue una alegría, ya no solo porque volviesen estos remakes, sino porque de alguna forma volviese Crash Bandicoot, que había sido, sí, pues lo hablábamos antes, uno de los iconos del género de las plataformas y que con la disolución del género desapareció en experimentos extraños que preferimos no recordar muchas veces. Entonces, bueno, pues una alegría tremendísima el regreso, además tres remakes muy bien llevados, muy, sí, muy bien trabajados, escala, como decís, 1-1, y que captaban a la perfección absolutamente todo sin dejarse nada.
Incluso
al lado,
el timing, o sea, de los saltos, ¿eh? Espectacular. Todo. Cómo estaban medidos los originales de Naughty Dog, tenían eso, que es decir, que los monstruos estaban hechos para que su patrón de movimiento, cuando por ejemplo hacías la reliquia, si tú lo hacías desde el principio sin parar de correr, estaba hecho para que tú pudieras pasarte el nivel sin parar, sin frenar el personaje. Eso es muy complicado en un juego donde hay que diseñar el nivel, ¿no? El timing perfecto. Lo tenían los originales, lo tenían los remakes, y por cierto, estas reliquias que estaban solamente en el 3 en PlayStation 1, en este remake están en los tres juegos. Me parece un acierto brutal, aparte de que está ese nivel que se descartó en el primer Crash Bandicoot, que era Stormy Ascent, que se puede jugar como un DLC gratuito que tiene esta trilogía, y vamos, es una auténtica pasada.
La verdad es que sí, además el primero es un poco más accesible, ¿no? En este
sí,
remake.
Mucho más.
Sí,
mucho más.
Han
retocado. Por ejemplo,
un
las gemas, antes tenías que... No podías morir ni una sola vez para pasar de nivel si la querías conseguir, aparte de conseguir todas las cajas, y aquí no. Aquí basta con recopilar las cajas del nivel y tienes la gema.
Pues sí, efectivamente, la colección PlayStation Plus tiene, tiene nostalgia, tiene novedades, tiene un poco de todo en estos 19 títulos disponibles actualmente, y ahora llegamos un poco al género que más me gusta a mí, que es el terror. Bueno. El terror, y aparte aquí tenemos dos ejemplos pues, del género bastante representativos y bastante buenos, porque hablamos de Until Dawn y Resident Evil 7. Con Until Dawn yo tengo que decir que fue, creo que ha sido la única ocasión que yo he jugado a un videojuego y toda mi familia se ha reunido alrededor sentada en el sofá para participar. Fue con Until Dawn. Mi hermana, sus hijos, mi cuñado, mis padres se sentaron todos alrededor de la tele un rato. Y no entiendo la risa de Uri. ¿Esa risa por qué, Uri?
No,
¿ha pasado lo mismo?
Me está imaginando la situación. La estampa, es como es como del plan que te estaban culpando de lo que pasaba, seguro, ¿no? Borja, ¿pero por qué has hecho esto? Mira al pobre, ¿qué le ha pasado? ¿Qué se ha ido por ahí?
Probablemente, ¿no? Pero fuera bromas, es verdad que hay mucha gente reticente a este tipo de aventuras en el que tú lo que haces más o menos es elegir o decidir lo que van a hacer los personajes, en la que la interacción pues, es más testimonial, ¿no? En la que eres más un testigo pasivo. Es verdad que Until Dawn no eres un testigo pasivo, por así decirlo, pero es una historia que se desarrolla por sus derroteros en la que tú pues, puedes decidir un poco el destino de los personajes, ¿no? Para mí fue un descubrimiento increíble. Fue como redescubrir este tipo de subgénero y me hice muy fan de Supermassive a partir de Until Dawn. Una historia de terror que empieza siendo como un típico slasher de película rollo Scream, en el que unos compis, o sé lo que hicisteis el último verano, unos compañeros que se van de excursión, unos amigos, unos adolescentes que disfrutan juntos de, unas, pues de unos días fuera y que acaba dando unas vueltas pues que van más allá pues de un slasher, ¿no? ¿Qué te pareció Until Dawn, Dan?
Pues esperaba mucho. Me gustó, pero no me gustó tanto como
¿no
esperaba.
¿Te gustó?
Porque me gustó, pero, a ver, soy como tú, muy fan del terror, pero en plan enfermo, ¿no?
Yo también.
Me encanta desde muy pequeño el terror y el género, tanto en cine como en videojuegos, como en lo que sea. O sea, dámelo todo, yo me lo devoro. Y también soy muy fan de este tipo de juegos, de estas aventuras gráficas modernas, más como lo llaman, ¿no? Es que si pelijuegos o películas interactivas, pues como los juegos de Quantic Dream y demás. Entonces, sí. Para mí era una mezcla explosiva, eso tenía que ser para mí el juego del año. Me gustó mucho, pero no tanto como esperaba, porque no me gustó tanto como, por ejemplo, pues como un Heavy Rain o como un Beyond Two Souls, y en el ámbito del terror pues no me pudo gustar tanto pues como otros títulos del momento, como un Death Space, como un Resident o demás. Aún así, lo disfruté muchísimo, precisamente por lo que comentas, ¿no? Porque el título te sumerge muy de lleno en una historia en la que estás muy involucrado, que yo creo que es el punto fuerte de los juegos de Supermassive Games, de todos los que han hecho hasta la fecha, y de esta antología que están haciendo en el momento, y bueno, de este The Quarry que saldrá en verano, sí. Que por cierto han dicho
hablaremos que seguramente aquí también, ¿eh?
Ciento no sé cuántos finales han dicho.
Sí, es una locura.
Tengo unas ganas.
156 o algo así creo que era,
locura.
Que la noticia y
claro, porque aparte
así.
Estos juegos incitan mucho a la rejugabilidad.
Sí.
Bueno, con este Quarry ya podrá rejugarlo pues las 150 y pico
es que,
veces.
Es que
¿no?
decía pero... el director que tenían que los actores, que son actores...
Que los actores lo han dejado, ¿no? Que se han ido cansados a casa.
Que cuando vieron el guión dijeron, madre mía, o sea, es como no sé cuántas veces, 100 veces más que en una película o algo así, una auténtica locura lo que han hecho, pero sí, efectivamente.
Es
yo ya lo he comentado, que es uno de mis pendientes. De hecho, voy a jugarlo,
juégalo.
Aprovechando la colección PlayStation Plus algún día de estos. Esto lo tengo ahí como uno de los siguientes que voy a jugar. Y tengo muchas ganas, pero del que yo sí soy extremadamente fan también, y eso que la saga toda entera me gusta mucho, pero esta entrega en particular me encanta, es Resident Evil 7.
Hombre, es que...
yo desde el tráiler primero que vimos, quedé alucinado ya. Y aparte, también soy fan del género del terror en cine, ¿no? Y evidentemente hay una serie de guiños y de cosas en Resident Evil 7 que se notan y se ven, y si te gustan, pues las disfrutas más. Pero me encanta cómo se hace que esa ambientación tan buena que hay con la familia Baker, que es brutal, ya de esa escena, por ejemplo, que vemos, ¿no? En la mesa todos juntos, ya es un buen inicio. Pero es que después, eso jugablemente, a mí me llamó muchísimo la atención. Se hace muy bien, se reparte muy bien, ¿no? Cada miembro de la familia, de manera que el juego cambia. Es algo que después Village también ha hecho bastante de una forma diferente, pero es una variedad dentro de un ritmo muy bueno que intenta respetar tanto cosas buenas de la saga que tenían sus inicios, como podría ser la mansión o la comisaría de los primeros, así un poco en backtracking, ¿no? Y después hay otras secciones un poco más de acción, hay otras con algunos puzzles muy buenos que, por cierto, como gran amante que soy de la saga Saw, me gustó mucho cierta parte también del juego. Hay, para mí, el mejor puzzle, o uno de los mejores puzzles de la historia del género está en este juego.
¿Pero no has probado los DLCs? ¿Uri?
Sí, los he jugado todos. Y además en PlayStation 5, que también mejora el juego, y habrá versión nativa dentro de poco también.
Sí, es verdad. Que también tiene versión para PlayStation VR, Resident Evil 7, recordemos. Bueno. Que la inmersión ya es ahí bestia. Pero sé que Dan es muy fan de Resident Evil 7, ¿lo consideras el mejor Resident Evil?
¡Guau! Eso es mucho decir.
Sí, yo quizás tampoco.
Sí que a mí me flipó. La verdad es que yo soy fan de Resident Evil, pero en plan, como te digo, muy, 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 muy enfermo. Si tuviese que hacer un top de sagas favoritas, estaría en mi top.
No, la mía también, ¿eh?
Sí, la mía también.
Me entenderás perfectamente. Yo nunca le hice ascos a la saga. Yo no fui de esos que Resident Evil 5 y 6 los repudió. Yo los disfruté un montón. Concretamente Resident Evil 6 me gusta muchísimo.
Yo el 6 tengo que decir que ahí difiero. Yo el 6 se me hizo bola, me lo pasé después, pero se me hizo bola al principio.
Pero es muy completo, ¿eh?
Le pasa a todo el mundo a casi todo el mundo.
Completo es, pero para mí no es un Resident Evil.
Claro, a ver, es que eso es lo que pasa. Al final es un juego que toma las bases del 4, pero...
Ni la campaña de León, por eso.
Lo sobreexplota, lo checa.
La campaña de León es lo más parecido.
Sí. Bueno, a mí jugablemente me encantó, pero bueno, en el caso de Resident Evil 7, a mí lo que me flipó... bueno, lo primero, cómo se presenta el juego. Yo recuerdo estar viendo el E3 donde se presenta el juego. Estaba en casa de un amigo y era un tráiler, pues eso no parecía
Kitchen,
no parecía
se llamaba Kitchen.
Claro.
Y recuerdo cómo decía mi amigo, ahora pone ahí Resident Evil. Y salía Resident Evil el logo y nos quedamos los dos en plan, pero ¿cómo ha pasado esto? No, loquísimo.
Pasaba, ¿no?
Y en el momento en el que sale, que es ese enero de 2017, wow, a mí me enamoró desde el minuto uno, porque al final era cambiar la perspectiva del juego a la primera persona, pero recuperar la esencia de lo que eran los Resident, recuperar la estructura de su diseño, la estructura de su progreso, recuperar ese backtracking, recuperar los puzzles. Era Resident Evil 1 en todos sus conceptos, pero con una nueva historia, un nuevo personaje, un nuevo tal. Y además es que los personajes súper carismáticos, la familia Baker es impresionante. La ambientación, yo creo que es de los, eso sí que lo tengo que decir, probablemente el Resident Evil más terrorífico, con el que peor lo llegó a pasar. Y encima mi primera experiencia, que fue con el modo manicomio, donde solo podías guardar con cintas de guardado.
más flojo,
súper difícil. Sí, yo iba a muerte y destrucción. Pues es que tuve una experiencia brutal y me voló la cabeza. Me gustó muchísimo Resident Evil 7.
El aislamiento que tiene también es una vuelta a las raíces. También fíjate que los últimos no lo tenían, y es volver a un sitio donde estás realmente, te sientes solo.
Sí.
Eso también ayuda mucho.
Pero son de esos. Yo me enamoré y estoy enamorado de este juego. Me parece mejor que Resident Evil Village, siendo Resident Evil Village un juego que me ha gustado mucho, pero lo considero Resident Evil 7 que es más redondo en general. Y es de esos juegos en los que cada vez que avanzo me siento mal. Es del plan, estoy cada vez avanzando más, no quiero llegar al final, quiero disfrutar esto al 100%. Cada vez que pasaba de nivel tenía que avanzar, decía, espérate, vuelve a revisar esa zona, ¿no? Y aparte, sobre todo, la primera parte del juego me parece magistral. Tanto desde el inicio a... Bueno, no vamos a hacer spoilers, pero cuando llegas a la casa vieja, esa parte, desde el inicio a la casa vieja, me parece... Y que no es que después pegue bajón, pero me parece que la esencia del Resident Evil 1 que comentaba Dan en esa primera parte está especialmente presente, con los puzzles de las puertas, que aquí se ven... Aquí ves realmente cómo funciona el mecanismo, ¿no? Es como todo un poco más rudimentario. Capta la esencia de Resident Evil original, pero le da una vuelta que lo hace todavía más creíble, ¿no? Y es la ambientación es, yo creo, insuperable, y sobre todo en la primera persona lo que hace obviamente es que te sientas más inmersivo, que te sientas más en peligro y que te sientas más indefenso. Y es que es una maravilla. Pues... Y bueno, la abuela, ¿eh? La abuelita, ¿eh?
¡Buah! ¡Qué revelación, eh!
No vamos a entrar mucho, pero la abuelita, sobre todo, me acuerdo el primer momento cuando te obligan a comer los Baker con ellos en la mesa, ¿no? Que la abuelita se queda al lado en la silla de ruedas y te sigue con la cabeza los pasos
y aparece ahí por donde le da la gana, cuando le da la gana.
Correcto.
Y... la abuelita y el policía, el pobre.
Sí. Pobrecillo también. Pero es una maravilla, está llena de escenas que se me quedaron grabadas en la retina, y me lo he pasado tres veces ya, que para mí hoy en día es decir mucho eso, porque no tengo mucho tiempo. Me lo he pasado tres veces y espero pasármelo más veces.
Joder, y sobre todo también una cosa muy buena que hizo Resident Evil 7, bueno, quizá también mérito del 8, ¿no? Pero cómo hiló la historia para que luego en el 8 acabe todo tan bien hilado respecto a Ethan. Eso brutal. A mí me pareció muy bueno.
La verdad que sí, yo creo que actualmente Capcom está como nunca, yo creo, y espero con muchas ganas un Resident Evil 9 y un posible remake del 4, ¿no? Que eso pues también veremos. Pero bueno, es que me quedaría de Bloodborne y de Resident Evil, me quedaría hablando todo el día, pero
que no lo he dicho, pero el puzzle de cumpleaños feliz, por favor.
Eso es súper guay.
Sacaría un juego de solo eso, ¿sabes? Para el móvil, para jugar.
Y ojo, y los DLCs que no están nada mal, ¿eh? Es verdad que se antojan un poco cortos, pero hay un DLC en concreto en el que estás atado a una cama tienes que intentar escapar. Y que me encantaría. Es muy Saw, es que es verdad, es muy Saw. Podrían hacer perfectamente un juego de Saw, pero me encantaría un juego mucho más.
A mí me gusta
largo
hasta el DLC del cumpleaños de.
Sí, a mí también.
De Jack.
Yo me fundí todos los DLCs. De hecho, jugaba al póker entraba a los DLCs del juego el para 21, echar una partida, sí, al póker, el 21, al Blackjack, correcto. Sí, sí, sí. Pero bueno, tenemos más juegos, vamos a estar hablando todo el día de Resident Evil 7, porque también tenemos shooters, como puede ser Battlefield 1. Recordemos que era cuando la saga volvió a la Primera Guerra Mundial, o retomó o tomó la Primera Guerra Mundial. Tenemos Call of Duty Black Ops 3, Zombie Chronicles Edition. Tú eres de Call of Duty, Dan. Si eres de Call of Duty, eres cero. Y si tuvieras que serlo, serías de modo zombies, entiendo.
De hecho, sí, porque las pocas veces que... A ver, en general yo no soy de juegos bélicos. No soy de Call of Duty, pero no soy de Battlefield, no soy, nunca he sido de Medal of Honor, ¿no? Nunca he sido muy de juegos bélicos y demás. Pero sí, las veces que he jugado Call of Duty, efectivamente ha sido el Black Ops en su momento, en PlayStation 3, al modo zombies. Pero partidas y partidas y partidas, sí, sí, y cervezas y pizzas a mansalva.
Es adictivo. Es adictivo. Es lo que es. Para mí eso era lo mejor de Call of Duty en su momento, el modo zombies. Era muy adictivo. Pero bueno, no vamos a centrarnos en esto porque tenemos más juegos First Party, como puede ser, bueno, la joya de la corona, una de las joyas de la corona, si no la joya de la corona de PlayStation 3, ¿no? Estamos hablando de The Last of Us, pero en este caso de la remasterización para PlayStation 4, que también está incluido en la colección de PlayStation Plus. Para muchos, el mejor juego de PlayStation 3, ¿para ti?
Uf, es muy difícil, ¿eh? Mejor juego de PlayStation 3.
¿Prefieres Uncharted 2? Hagamos la pregunta directamente. Oh. ¿Prefieres Uncharted 2 a The Last of Us?
¿Prefieres Heavy Rain?
Es que no lo sé. Es una pregunta muy complicada. Ostras, ¿The Last of Us o Uncharted 2? Sé que prefiero Uncharted 2 y The Last of Us a Heavy Rain. Y Heavy Rain me gusta mucho, ¿eh? Metal Gear Solid 4.
Está bien la respuesta.
Me gusta que haya alguien que lo defienda. Que últimamente estoy viendo mucha gente criticar a Metal Gear Solid 4 y me parece uno de los mejores juegos de la historia.
A ver, está muy bien. Lo que más me gustaba de Metal Gear Solid 4 era la incontable cantidad de distintos tonos de marrón que tenía el juego. La verdad es que tocaba todos los marrones. El panetone de marrones lo tocaba entero. ¿Recordáis esa generación, ese momento en PlayStation 3 en el que todos los juegos eran marrones?
Todos.
Era
Resistance, Infamous.
Sí, totalmente.
Todo era marrón, tío.
Era marrón. Y hay que decir que es verdad, es un juegazo Metal Gear Solid 4, ¿eh? Es verdad que incluye, por supuesto, las flipadas típicas de Kojima, pero es verdad que es muy buen juego y Snake fuma como un carretero, todo hay que decirlo.
Eso bueno.
Pero bueno, no está incluida en la colección de PlayStation Plus Collection, pero sí lo está The Last of Us Remastered, que es una obra maestra de Naughty Dog y que creo que todo el mundo que se siente aficionado a los videojuegos debería al menos probar. Y vaya, yo con Nacho Requena, compañero, de hecho, lo tiene como una religión, como una Biblia. Cada año se lo pasa una vez. Cada año llega una temporada en que se pasa The Last of Us una vez. Es como un juego imperecedero en su historia y también en la historia de los videojuegos. Así que de verdad os invito a todos a que lo probéis si no lo habéis hecho. Pero hablabas de Uncharted 2 y en la PlayStation Plus Collection no está incluido, pero sí está incluido la última entrega, Uncharted 4, el desenlace del ladrón, que bueno, yo lo disfruté muchísimo en su momento, que me parece de esos casos imposibles en los que Naughty Dog exprime al 200% un hardware que ya tiene unos años, como era en su momento el de PlayStation 4, como ha hecho, como hizo de nuevo con The Last of Us Parte 2. Y Uncharted 4, ¿para ti mejor que Uncharted 2?
Para mí sí. Yo soy de esos locos. A ver, es verdad que Uncharted 2 es probablemente top 3 de las mejores secuelas que se han hecho en la historia de los videojuegos. Es una secuela muy buena donde absolutamente todo se potencia al 100% desde la primera. De hecho, luego vuelves a jugar el primero y dices, bueno, pues esto no...
Es arcaico, todo, se nota la evolución, sí.
Sí, pero Uncharted 4 tuvo una cosa que a mí me atrapó mucho, que fue su madurez, ¿no? La narrativa que tenía y el propio personaje de Nathan Drake, la madurez a la que se enfrentaba, y sin hacer spoilers y comentar pues nada obvio acerca del final, creo que fue muy acertado lo que eligieron. Creo que es lo fácil habría sido otra cosa para el final del juego, pero creo que la elección que tomaron es súper acertada y es al final una elección de madurez, ¿no? Entonces me pareció tan bueno su tono en sus escenas, en sus mecánicas. Ese mundo semiabierto, ¿no? Por ejemplo, en Madagascar con el coche, recuerdo esa secuencia en la que tenías que atravesar un puente con el gancho del coche este. Dices tú, pero qué locura es esta, Naughty Dog. Es un estudio que todo lo que hace es Dios.
Es oro. Además, esos niveles de obsesión por el detalle enfermizo, lo que se puede hacer con la cuerda en el juego es una locura. La cuerda responde físicamente a los objetos de verdad a los que le pongas a prueba.
Y en combate que se usaba, que esto le daba mucha verticalidad, ¿eh? Había muchos momentos de Uncharted 4 con sigilo, pero si se torcía la cosa, o sea, los escenarios eran tremendos, donde tú luchabas, eran súper grandes. Y yo también tendría dudas en responder, ¿eh? Uncharted 2, Uncharted 4.
Yo me quedo con el 4, yo me quedo con el 4.
Yo creo que probablemente también, pero sí que hay algo que me gusta mucho que Dan ha comentado un poco, del tema de la narrativa, también en cómo la enfocan. Todas esas partes que te hacen de ahora el pasado, ahora algo del presente, y vas encajando el puzzle, Uncharted 4 lo hace muy bien. O sea, hay muy pocos juegos donde que sean juegos de acción, ¿eh? Fíjate tú que el ritmo es muy importante y las escenas del juego nunca te cortan el rollo del juego. Eso es muy complicado, ¿eh? Hay muy pocos juegos que consigan eso. Tienen que ser muy buenas las escenas, porque si el gameplay es bueno, lo que quieres es seguir jugando. Entonces, o las escenas son muy buenas, o a lo mejor tendrás problemas. A lo mejor hay otros juegos, por ejemplo, del propio Kojima, y mira que soy extremadamente fan de Kojima, donde a lo mejor eso no lo hace tan bien. Ya. ¿No? Uncharted en ese sentido es, para mí, es la perfección.
Es que es la madurez de la saga, pero en todos sus aspectos, como decía Dan. Ya no solo en el narrativo, sino en el jugable y en cómo se transiciona entre las escenas. Recuerdo la escena la escena del mercado, que hay una escena en la que llegas al mercado, creo que es en Madagascar también. Recuerdo que cuando presentaron el gameplay en el E3, creo que había 30 minutos de motion capture de toda la gente del mercado. Podías estar media hora quieto y no se iba a repetir una animación hasta el cabo de 30 segundos. Eso me va muy bien para los doblajes, tengo que decirlo, pero eso da un detalle también, da un ejemplo del nivel de detalle que se pone en Naughty Dog en sus juegos, ¿no? Y en este Uncharted 4, pues sin duda es uno de los mayores ejemplos. Y que podría ser perfectamente. Este sí.
Estaría
tal cual
en el top 3 también, a lo mejor, de antes, ¿no?
Sí, pero este Uncharted 4 tal cual podría ser una película perfectamente de Indiana Jones.
Pues sí.
Tanto en sus escenas como en su desarrollo, es realmente una película de aventuras hecha videojuego, o un videojuego hecho película
pero
de
más,
aventuras.
Pero más de los tiempos modernos, que es algo que también me gusta de
Uncharted.
Sí,
correcto.
¿No? Es ese estilo, pero muy de los tiempos.
Pero que se echan en falta ese tipo de aventuras actualmente, ¿no? Y creo que en ese caso Uncharted 4 ocupa ese espacio. Por cierto, aquí hay dos cositas a comentar. Una, que los Crash que hemos comentado no son los únicos que hay en la colección. No voy a entrar más en spoilers, pero creo que Uncharted 4 tiene alguna sorpresita por ahí. Oh, y también que tenemos un programa especial de quinto nivel de Uncharted, donde hablábamos de las mejoras de Uncharted 4. No recuerdo cuándo fue esto, hace 2000 años ya, ¿no, Uri, de eso?
No hace, lo parece, ¿no? No, sí, hace, ¿no?, tanto en realidad, pero sí, estuvimos con Rey además en ese programa, donde hablamos tanto de las novedades de Uncharted 4 como las de Legado Perdido, los dos que están también en versión nativa para Play 5.
Correcto, es verdad.
Que además, si tenéis cualquiera de los dos, evidentemente no sirve la versión de la colección PlayStation Plus, ¿no? Pero si lo tenéis vosotros en físico, digital, cualquiera de los dos, por 10 euros tenéis los dos en Play 5, que esto es muy mola mucho, ¿no? Basta con tener uno de los dos para hacer el upgrade y conseguir dos juegos.
Yo tengo que decir que estoy un poco cabreado, porque cada vez que grabamos podcast de PlayStation me entra necesidad de jugar a videojuegos a los que no tengo tiempo de jugar, y ahora mismo me habéis creado varias necesidades, pero bueno, tendré que o buscar tiempo o contenerme. Vamos un poquito mal de tiempo, así que para aligerar un poco, vamos a terminar con los juegos que están disponibles en esta PlayStation Plus Collection, y los dos últimos son, por supuesto, uno del que me interesa especialmente tu opinión, Dan, que es Detroit Become Human, la obra de Quantic Dream. Yo tengo que decir que lo disfruté bastante. Hay mucho hater de David Cage. Puedo entender por qué hay tanto hater de David Cage, porque intenta hacer algo distinto, ¿no? Porque hace algo que no es demasiado popular, pero para ti entiendo que te gustó más que Heavy Rain, ¿no? Y que las anteriores iteraciones del estudio.
Pues te va a doler lo que te voy a decir, pero...
No. Antes ha mencionado los otros dos, yo ya lo pensaba, ¿eh?
No me malinterpretes, no es porque no me gusta eso tal, es porque no lo he podido terminar, porque efectivamente Detroit Become Human salió en un año muy complicado para mí a nivel personal, y yo de 2018 aún estoy recuperando juegos pendientes que no pude jugar en su momento, y Detroit Become Human es uno de esos, y es uno de esos juegos que tengo la expectativa tan alta. Es cierto que es uno de los juegos que más horas le pude echar en su momento, en 2018, antes de decir hasta aquí, mi cabeza no puede con más. Y lo estaba disfrutando muchísimo, lo estaba disfrutando un montón, porque me estaba pareciendo espectacular a nivel estético, la ambientación me parecía increíble, ¿no? Ese rollo futurista con los autómatas capaces de tomar sus propias decisiones, y además justo lo había dejado en un momento en el plot en el que uno de los personajes, uno de los robots, empieza a tomar decisiones por sí mismo. Además, me gustó mucho esa mecánica jugable de cómo se representaba visualmente el impedimento de incumplir la normativa del propio autómata, ¿no?, del propio robot, que era como con barreras visuales y tal, de esto no puedo hacerlo, y como que daba un error, ¿no?, de programa. Me pareció espectacular en todos esos aspectos, pero desgraciadamente no le eché más de, pues no lo sé, 6-7 horas, y lo tuve que dejar aparcado, básicamente porque digo, como no me daba la cabeza, pero estoy seguro de que se va a convertir en uno de mis juegos favoritos del catálogo, básicamente porque Heavy Rain, como ya he dicho, es de mis favoritos de PlayStation 3, y concretamente Beyond Two Souls, es que lo amo con todo mi corazón, a pesar de ser un juego súper repudiado y odiado, yo lo amo muchísimo. Y estoy seguro de que el día que le dé a Detroit Become Human se convertirá en un juego fetiche de mi vida. Estoy seguro, pero espero que llegue pronto.
Sí, yo creo que te va a gustar más que Beyond, yo creo. A mí Beyond se me antojó un poco flojillo. la verdad, aunque tiene a Willem Dafoe, y a mí todo lo que tenga a Willem Dafoe me parece genial. Pero
y uno de los juegos más fotorrealistas que,
yo lo disfruté
que
mucho,
ha habido sí. jamás en la vida, ¿eh?
Yo lo disfruté
mucho. Detroit.
Sí. Y acabamos con un género que nos ha quedado un poco colgado, que es el género de la lucha, porque la PlayStation Plus Collection también incluye Mortal Kombat X, uno de esos juegos, pues quizá pues no aptos para gente sensible.
Quizás, dice, vas tú.
No.
Vas tú listo, ¿no?
Pero es verdad, quiero decir, es un juego que aúna la misma cantidad de footage perturbador con una jugabilidad muy divertida, y que es un juego que tiene sentido del humor. Mortal Kombat X... ¿Qué opinión te merece a ti, Dan? ¿El mejor Mortal Kombat para ti?
Yo probablemente, bueno, yo creo que me quedaría con el, bueno, aquel no numerado, pero que se conoce como 9, ¿no? En PlayStation 3, creo que, bueno, pues es que además...
Se metí muchas horas.
Salió hasta en Vita ese juego. Es
que ese juego, que tenía una historia bastante densa, ¿no? Tenía, cada personaje tenía una profundidad mucho más acentuada que en pasadas entregas. Fue un poco una revolución ese Mortal Kombat, sí. Pero bueno, aquí
sí,
hablamos del Mortal Kombat X.
Trajo de vuelta a Mortal Kombat, que estaba muertísima.
Sí, totalmente. Sí,
estaba
sí.
enterrada directamente. Y bueno, que dices tú esto, pero es que esto es algo habitual. Tú vas a los juegos de lucha y dices, bueno, si no tiene un modo de historia. Y luego hay un lore ahí de profundidad, unas capas de narrativa que dices tú, pero ¿esto de dónde ha salido? ¿No? Pero a Mortal Kombat le pasa mucho esto. Yo es que nunca fui muy de Mortal Kombat, pero los juegos de Mortal Kombat que he jugado los he disfrutado muchísimo.
Sí.
Siempre fui más de Killer Instinct. Entonces para mí era el enemigo, pero ostras, hay que reconocer que lo que hizo Mortal Kombat en su momento fue, bueno, histórico. De hecho, a nivel, si nos pusiésemos a hablar de lo que supone Mortal Kombat y de lo que hace a nivel historia en el mundo de los videojuegos, los juicios que hay y lo que lleva a cabo y el desenlace de todo esto es brutal. Pero bueno, sí, Mortal Kombat 10, en este caso X, me parece un juego hiperpulido, pero cuando digo hiperpulido es que es uno de los juegos de lucha más refinados que hay, que te puedes encontrar actualmente. No es quizás tan frenético, o por lo menos no lo parece a simple vista, como otros títulos, como por ejemplo Killer Instinct, ¿no?
Sí.
Pero sí que es un juego hiper refinado, hiper pulido, y es que esta gente todo lo que toca en el género de lucha hace absolutas maravillas. Y claro,
este modo es muy original, además, muchas veces.
Además,
porque
es que
son
te
modos
da mucho
que...
contenido.
Sí, que no son tan habituales en algunos juegos de lucha y te los meten con criterio y están bastante bien.
Eso
por cierto,
es.
Todo el mundo conoce los Fatalities, pero a mí, antes de terminar, me gustaría comentar estos, que son los Kitality, que tenía
bastante
este
bueno.
juego. Porque es buenísimo. El nombre ya es muy bueno, pero el motivo por el cual se usan es todavía mejor, Borja, que es para impartir justicia, ¿no?
Claro, cuando la gente se desconecta, ¿no? Cuando hacen el Rage Quit, cuando se desconectan online en los combates, pues el juego tiene cierta forma de penalizar a los que usan esta triquiñuela. Tú eres mucho de Rage Quit, Dan. Ya, no eres de jugar mucho online, pero ¿tú alguna vez has hecho algún Rage Quit?
No, pierdo con elegancia. Yo, de hecho, yo antes que Rage Quit soy de esos de que si estoy viendo que me ha tocado el coreano pro gamer, yo lo que hago directamente me
dejarte,
no muevo,
¿no?
El mando, digo, ya está, mátame.
Hazlo
aquí,
tuyo. Hazlo
que
tuyo,
se acabe
tuyo,
lo antes posible.
Sí,
ya está.
Pero que el juego lo revienta, o sea, lo ves,
claro,
¿eh?
Claro.
El tío se va, lo dejan, lo decapitan o lo que sea y ahí queda el tío.
Bueno, el señor se va, pero tú te quedas con la satisfacción de verle reventar en claro, pantalla, claro. Que quieras que no, eso que te llevas. Bueno, pues hasta aquí el repaso a la colección PlayStation Plus de PlayStation 5, que como sabéis, PlayStation Plus se amplía el próximo 22 de junio con 3 tiers y que se incluyen para todos los tiers esta colección de juegos de PlayStation 4 en PlayStation 5. Dan, ha sido un placer tenerte de nuevo aquí. Muchas gracias por impartir tu sabiduría. Siempre es un placer escucharte. ¿Y dónde pueden verte y escucharte la gente?
No, yo imparto, sabiduría no sé, pero muchas gracias a vosotros por invitarme lo primero, y la gente que quiera escucharme, si hay alguien que esté tan loco como para que esto pueda repetirse en su vida, pues me puede encontrar en YouTube todos los días muchas veces, en canal Puerta sí. al Sótano, me puede encontrar en Twitch de lunes a jueves igual, todos los de 7 a 9, alguna vez coincido contigo, bueno ya sabes, alguna vez te he hecho una raid y demás,
sí.
Y también me pueden escuchar en GTM Restart, en el podcast que lleva la revista GTM. O sea uh-huh. que, bueno, un poquito de todo. Estoy por todos los lados. Si quieres sí. Puerta al Sótano, te vas a aburrir de mí. Pero
eso está bien.
Consejo no hacerlo.
Eso está bien. La gente buena está bien que estén
la
todas.
Verdad es que es un placer escucharte y tenías que repetir. Ha quedado claro que al final era buen día para hacerlo.
Sí.
O sea, nos ha quedado un resumen. Costaba mucho hacerlo en el tiempo que teníamos y bueno, nos hemos pasado un poquito, pero ha valido mucho la pena. Dan, muchas gracias, tío.
A vosotros.
Un abrazo enorme. qué placer, tener a Dan siempre aquí. Es un pozo de sabiduría. Pozo no, porque un pozo suena como algo oscuro, ¿sabes? Y húmedo, ¿no? Sí, es como un baúl del Zelda de sabiduría.
Algo profundo, algo chungo, sí. La verdad es que... Oye, no, pero tío, pilotaba para tratar este tema y ha estado bastante.
Hay mucho, y aparte, cuidado, perdona, Uri, que el tío está todo el día haciendo vídeos, ¿eh? O sea, no para. Es una máquina de contenido, esto es verdad.
Además que se nos ha notado hoy que queríamos seguir hablando de...
Es que cada juego...
De todos los juegos era imposible, pero oye, no lo hemos hecho tan mal, teniendo en cuenta que aún pasándonos de tiempo, pues lo hemos resumido bastante y está muy bien. Pero oye, Borja, muchas veces aquí pues acabamos hablando de las novedades de actualidad y luego nos olvidamos de que hay mucha gente, sobre todo con ciertos juegos, que sigue jugando.
Sí.
Y que pues le gusta estar al tanto de las actualizaciones y de novedades, parches, DLCs y cosas que van llegando con los juegos. Y uno de ellos... Y también se notó aquí la pasión que teníamos, es Gran Turismo 7. No sé si tú, Borja, has podido seguir jugando. Sé que no te da la vida, pero ¿qué tienes ahí, no?
Yo por falta de tiempo no mucho, pero sí es verdad que en ocasiones me pongo a jugar a Gran Turismo 7 en modo relax para desconectar. Que como sabe la gente que me conoce, es algo que valoro mucho en los videojuegos, el hecho de poder poner el piloto automático y pensar en mis cosas mientras disfruto del viaje. En este caso con Gran Turismo es muy fácil y lo suelo hacer bastante porque ya no solo conocemos todas sus virtudes, pero gráficamente pues es muy llamativo, muy relajante y me gusta mucho. Me gusta mucho el hacer un circuito simplemente para ver el paisaje. Y es algo que suelo hacer, sí.
Sí, además que tenés hasta música clásica.
Sí, desde luego.
En Gran Turismo 7. Que por cierto, yo soy de los locos que todavía se pone de vez en cuando el driver en la primera PlayStation.
¿En serio?
Para el modo dar un paseo.
Tú sabes que yo jugaba al driver.
Las llaves.
Yo jugaba al driver en PC después de pasarme el tutorial que me llevó lo suyo. El driver original, al menos en PC, era si ponías el freno de mano en mitad de la carretera y estaba la policía cerca, te empezaban a perseguir por poner el freno de mano. Era algo que siempre me llamó mucho la atención y que me creó cierto miedo al freno de mano.
No, ¿sabes lo que me gustaba a mí? Que le dabas a un semáforo y se caían también. O sea,
sí.
No, muy, muy reforzados no estaban, ¿no? Pero bueno, el juego era
papel,
una pasada.
Era
papel. Podía, eso de hacer ver el intermitente, ¿no? Me voy por ahí cuando se pongan verde. Esas cosas son muy, muy tontas, pero la verdad es que están muy bien. Pero bueno, después de este tema retro que siempre metemos de alguna forma, queremos un poco traeros, pues esto, las novedades que hay en Gran Turismo 7, por si teníais el juego aparcado o simplemente, pues bueno, sois como nosotros, autónomos. No tenéis tiempo, pero de vez en cuando queréis encender la consola y ver qué hay de nuevo, pues básicamente hay que comentar que después de unos inicios donde sí que pues hubo algunos problemas de equilibrio con el tema de los créditos y demás, se ha mejorado muchísimo. O sea, ha habido varias actualizaciones. Ahora haremos, digamos, un resumen un poco de lo que tienen entre todas, de lo más importante. Pero de entrada hay que decir que las recompensas ahora son mayores en absolutamente todos los modos de juego, uh-huh. ¿Vale? Es decir, conseguís más créditos y premios si jugáis, simplemente por jugar a cualquier tipo de... dentro del modo Gran Turismo, o sea... Da igual la prueba que estéis haciendo, vais a ganar más créditos.
Ya no tienes que hipotecar tu tiempo para poder montar una fortuna, digamos.
Y tampoco tienes que soñar con el coche que tú quieres comprar.
Correcto.
¿No? Que es algo que en la vida real está muy bien, pero en el juego tú quieres comprarlo.
Y
sí,
es soñar que te quieres comprar un coche en un juego, ¿eh? Ya es...
Sí, eso es tremendo. Pues no, ahora no hace falta, ¿no? Aparte también se han añadido más eventos de circuitos del mundo, pues hay un montón, por ejemplo, pues World Touring Car, 700, 800, un montón de eventos del mundo, que están bastante bien además. Tenemos nuevas
24
misiones.
24 Hours du Mans Racing. Bueno, 24 Hours de Le Mans Racing Circuit. Si quieras
me encanta tu francés, Borja. Oye,
pero no es 24,
24.
24. No sé, bueno, eso, el de Le Mans de toda la vida.
Fantástico. Oye, simplemente también han vuelto por fin las grandes carreras de resistencia, en este caso de una hora, aunque es cierto que necesitáis a nivel 23 de coleccionismo, ¿vale? Para poder jugar estas partidas, pero vale mucho la pena porque después os esperan pues 1,2 millones de créditos, ¿eh? Por cada evento de resistencia que hagáis. También aparecen más coches ahora de forma simultánea en los concesionarios, tanto de coches usados como legendarios. Incluso hay un número máximo de créditos aumentado con
100 millones
que teníamos antes. Ahora podemos acumular más dinero, que es algo que también mola, ¿no? Por lo menos en la vida real tampoco, pero en el juego...
Sí, quieras que no. Si no, pues en la vida real, al menos en el juego podemos tenerlo.
Incluso es más fácil conseguir coches, porque las invitaciones estas que nos envían del plan con un plazo, ¿no? Para poder comprar un coche son de 30 días, ya no son de 14. También hay, incluso de forma retroactiva, se nos aplican pues recompensas por algunos circuitos que cuando conseguíamos el oro y el bronce pues no nos daban nada, ahora sí. Y algo que me ha gustado mucho, Borja, es que hay nuevos detalles, hay mejoras en el tema de la dirección del viento y los indicadores de velocidad en Race Display. Que si el juego ya es ya sabemos cómo es Yamauchi en este sentido, ¿no? Que es, le gusta pues el detalle obsesivo.
Sí, 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 sí.
Pero ahora se ha mejorado todavía más. Es un poco más fácil predecir, ¿no? El tiempo que va a hacer en el juego. Esto es una locura, ¿eh?
Sí, la simulación de la climatología en Gran Turismo 7 es de locos. Ya comentamos en su momento en el programa de Gran Turismo que, por cierto, es un programa muy interesante en el que contamos anécdotas que podrían ser exclusivas en algunos medios. Está muy bien, titulares muy, muy chulos con el gran Lucas Ordóñez, que no os lo perdáis. Y también, además, se han añadido 64 nuevas pistas de música, que no era necesario, pero siempre se agradece, ¿no?
No era necesario, dice, pero la verdad es que sí, es totalmente el plan. Además, todo es gratuito, ¿eh? Que estamos hablando no de DLC, sino de actualizaciones, de parches, sí. con novedades de peso, y absolutamente todas son gratuitas, tanto en PlayStation 4 como en PlayStation 5.
Además, con la versión 1.13 se han añadido coches como el Subaru que os llevo. Bueno, no ha entrado muy bien este chiste. Es el Subaru BRZ GT300. No lo has pillado siquiera, ¿verdad, Uri? Es que mi padre me pegó este chiste. Cada vez que veo un Subaru, decía Subaru que es un Yebu. Entonces, pues...
Claro,
pues,
ahora está claro, muy bien.
Se me quedó.
Pero el Subaru siempre es una buena noticia.
Correcto. Subaru BRZ GT321, el Subaru BRZ S21 y el Suzuki Cappuccino EA11R91. No sé si lo he dicho bien.
Te ha faltado la broma ahí con el Cappuccino también, ¿eh?
Es que no quiero...
Subaru, que está bien, pero...
No quiero forzar la maquinaria porque quiero seguir pagando la factura. ¿Sabes lo que te quiero decir?
Perfecto. Gracias. Oye, también hay ajustes de calidad de vida en la interfaz del juego, que también se había dicho, ¿no? Que era un poco también liosa en algunas ocasiones, sí. Y demás. Lo comentamos aquí también con Sergio en el otro programa de Gran Turismo 7 cuando el lanzamiento. Pues también se ha mejorado un poquito, sobre todo en la parte de comprar coches. Y luego también hay un no nuevo circuito, sino nuevo tramo de circuito, que es el trazado de las 24 horas de Spa-Francorchamps en Bélgica, que además es uno de los circuitos internacionales con más fama en Europa. Y se ha añadido un trazado, digamos, este trazado de las 24 horas en ese circuito. Ya sabemos que Gran Turismo 7, muchos de los circuitos tienen eso, ¿no? 1000 variantes. Correcto. Y 1000 opciones diferentes.
Sí, sí. También, por último, hay que destacar nuevos escenarios para las fotografías del modo Escapes, por si no había suficientes. Han metido más. Y las colecciones casas de estilo gacho y cerezos en flor de noche, que es como un haiku. Es como...
Sí. Como un poema. Me encanta el nombre, ¿no? Porque el nombre no sugiere eso exactamente, ¿no? Pero bueno, si son lugares para el escapes, cerezos en flor de noche.
Me parece muy bonito. Cerezos en flor de noche que no se ven.
Es un nombre que podrías poner en cualquier cosa. En un plato de un menú, en una infusión.
Puede ser un menú perfectamente de un restaurante japonés, ¿eh? Tienes menú del día y menú cerezos en flor de noche. Está muy bien. Es verdad que después de algunas actualizaciones polémicas por parte de Gran Turismo, se nota que escuchan al público, a los usuarios, y han corregido rápidamente aquello que mucha gente criticó. Así que esperamos que sirva para que la gente que lo dejó apartado por esos motivos lo redescubra y lo retome, porque esta actualización gratuita añade mucho contenido que merece.
Y de forma retroactiva, como decíamos, que es importante. Sí. Es decir, si sacasteis ciertos oros y demás en algunas misiones, pues vais a recibir las recompensas igualmente y está bien, porque oye... van a salir más actualizaciones, no se va a quedar cosa tampoco.
No, este hay circuito para rato. Bueno, y ahora toca a vosotros, ahora toca que os escuchemos a vosotros, a los oyentes, a los escuchantes, porque ahora llegamos ya a las secciones en las que vosotros participáis más activamente. En este caso tenemos algo por Twitter, porque como recordáis, cada semana desde el perfil de PlayStation, en este caso el perfil de PlayStation Plus España, pues os preguntamos algo relacionado con el programa que vamos a hacer la siguiente semana. Y en este caso, como hablábamos de la colección PlayStation Plus, que llega el próximo 22 de junio con la ampliación del servicio PlayStation Plus, os preguntábamos, ¿cuál es tu juego favorito de la colección PlayStation Plus? ¿Y qué ha dicho la gente, Uri?
Pues mira, me gusta especialmente porque antes nosotros le hemos dado un poco de... Bueno, nuestra invitada sobre todo, ¿no? Nos ha comentado que Fallout 4 a lo mejor no le gustó tanto. Tú has dicho que Semper lo ha jugado, ¿cuánto? ¿Cinco veces?
Creo
dicho, ¿no?
Creo que me dijo que se lo había pasado 5 veces, sí. Y te hablo igual de hace un año o dos. Igual ahora
pues
ya...
Hay mucha más gente que le tiene mucho aprecio. Fíjate que era el Zalas nos dice que es muy difícil elegir, pero que nos va a dar su top 3, ¿no? Su opinión particular. Nos dice que el oro es para Fallout 4, ¿vale? Y además el GIF que viene es buenísimo. O sea, os recomiendo que vayáis a Twitter de PlayStation Plus y lo miréis porque es fantástico. Que la plata es para The Last of Us Remaster y que el bronce es para Uncharted 4.
Juan Carlos Bermejo, por su parte, dice que el único que jugó fue a Bloodborne en PlayStation 4 y el que se ha descargado ha sido Crash Bandicoot. Hay que decir que decidas el que decidas, la verdad es que...
Esto me gusta también, ¿cómo que Crash Bandicoot?
A ver...
¿Bandicoot?
¿Tú en inglés oyes que no, digan Crash Bandicoot?
No, Bandicoot es caníbal, es caníbal, ¿sabes? Porque es como decir que te vas a hacer un sándwich de Bandicoot.
No,
es
no
como un entrecot.
Pero escucha, ¿tú qué dices? ¿Blood o Blood?
Blood.
Pues no, depende, es Blood.
Depende.
Es decir, es Bloodborne, no Bloodborne.
Claro. En este caso sí, Bloodborne sí.
Pero igual sí que es Bandicoot en lugar de Bandicoot y me he flipado yo. Pero bueno, lo que comentaba Juan Carlos Bermejo, que ha jugado a estos dos, dice que ha de decir que el resto son muy buenos juegos, pero es que te descargues el que te descargues, no te vas a equivocar con la colección que hay. Es que son juegazos de verdad.
Sí, además por aquí Carlos Ávila también dice que le gustan justamente los que son de sagas, ¿no? Dice Uncharted, God of War. La verdad es que también hay más gente que comenta también por aquí Crash Bandicoot. Me gusta, ¿eh? Porque es algo sí. En su momento se dijo, ¿cómo van a sacar esto? Que no va a vender. Y madre mía, lo que vendió la trilogía de Crash Bandicoot es una auténtica locura.
Normal, no solo apelar a nostalgia, sino que son muy buenos juegos por sí solos, buenos, por sí mismos.
¿No? Y después han llegado, pues eso, Spyro, Medieval. No están en la colección, pero yo también los recomiendo encarecidamente porque son buenísimos y en la misma línea.
Vale, pues este es el repaso a vuestras respuestas en Twitter, que ya sabéis que esta semana también haremos alguna preguntita, así que estad atentos tanto al perfil de PlayStation España como al perfil de PlayStation Plus España. Y ahora también, bueno, toca seguir escuchando vuestros mensajes y recomendaciones porque creo que tenemos hoy un audio y que es de un oyente que se hace llamar Malfi. Nos manda esto desde Barcelona. Vamos a escuchar.
Hola, muy buenas tardes, noches, mañana, depende cuando se escuche esto en el podcast. Me parece muy feo que no hayáis dicho nada de Legend of Dragoon, un título de PlayStation que incluso llegó aquí a España traducido al castellano y doblado. Y bueno, como RPG ese, y otro juego que me gustaría mucho que llegara, aunque no es ni tan conocido ni quizás es de Sony, pero sí que estuvo solo en PlayStation, serían los dos Tombi, que estaría muy bien volverlos a ver. Que tengáis muy buenos días y nada, seguid así. Un abrazo y un aplauso muy grande para todos vosotros.
Muchas gracias, Malfi. Tremendos juegazos has comentado. Tengo que decir, Legend of Dragon, bueno, un juego que ha sido fruto de la especulación durante mucho tiempo. Un juego que está a unos cuantos euros en eBay y en otros sitios. Yo recuerdo, no lo he jugado, como digo, recuerdo cuando trabajaba en una tienda de videojuegos que lo trajo un chico para venderlo, el juego, y inmediatamente mi compañero se lo compró directamente y se lo quedó para él. Este Legend of Dragon, ¿tú lo pudiste jugar en su momento, Uri?
Sí. Yo, fíjate que mi primer acercamiento fue una demo de la revista oficial de PlayStation cuando venían las demos.
Sí.
Me encantó justamente porque que fuera de Sony, que estuviera directamente pues traducido, sí. Además, era ya un puntazo porque en aquella época no todos los juegos de este género venían así. Y después es que es muy bueno. Para mí no está al nivel de lo mejor de Squaresoft de la época o incluso de los propios Tombi, que dice que no son RPGs, pero también tienen elementos.
Correcto.
Pero me parece que es un juegazo. Y oye, es de los que debería estar y sería un puntazo brutal para que la gente se suscriba en el nuevo PlayStation Plus, desde luego. Sobre los Tombi, decir una cosa. Los clásicos son de los que estaban en la Store, estaban en la versión americana, lo cual no sé qué pasará si llegan en el nuevo PlayStation Plus, por lo tanto no estaban traducidos, así como los originales PAL españoles sí lo estaban. Sí. Pero con Tombi es un tema un poco complicado, porque tengo entendido, de hecho en su momento hice un monográfico en otro podcast muy donde se explica muy bien esto, pero que los derechos están como compartidos entre diferentes partes. Es decir, creo que Sony tiene una parte, pero después el creador, que es Tokuro Fujiwara, que por cierto, no sé si lo sabéis, pero es una de las personas más importantes y más influyentes de la historia de Capcom. De hecho, es uno de los creadores de Resident Evil, junto a Shinji Mikami. Con eso ya es una buena carta de presentación. Y la verdad es que son juegazos Tombi, ¿eh? Todo el mundo debería probarlos al menos una vez en la vida.
Estaría muy bien que se incluyera en la colección, sobre todo este Legend of Dragon, que mucha gente lo oye hablar, mucha gente quizá lo está buscando para jugarlo, se lo quiere comprar pues eso, de segunda mano y
tiene... No ha sido reeditado nunca.
No. Tiene precios prohibitivos ahora mismo, como digo, es carne de especulación, así que estaría muy bien tenerlo en esa colección. Vale, os recordamos que podéis escribirnos y enviarnos vuestros audios, vuestros memes, vuestros montajes de con la foto de perfil de Uri en Twitter, Euricrack, al teléfono 623-06-3382, 623-06-3382. Si sois tímidos y no queréis que oigamos vuestra voz, pues enviadnos un mensajito de texto, que estaremos encantados de oíros, y también podéis proponer temas para programas, lo que se os ocurra, pues estaremos encantados de escucharos o de leeros. Y ahora sí, ahora creo que me toca hacer el ridículo, ¿no, Uri?
Sí, Morenito Lleidatano.
Morenito Lleidatano, ¿eh? El morenico, ¿eh? Sí, sí.
Sefirot-chan.
A ver, como ya voy a dar por hecho que no lo voy a adivinar, vamos a hacer como que...
No.
Vamos a hacer como que... Ah, ya dices que no, ¿verdad?
No, no digo que no vas a adivinar. Digo que no tienes razón. Yo he empezado el programa diciéndote que iba a tratarte bien.
Uri.
Que iba a cambiar.
Uri.
Que estaba arrepentido.
Uri, que esto no, claro. Esto no me ayuda porque no lo voy a adivinar. De modo que si me
lo vas a adivinar,
si me
dice... lo vas a adivinar.
No.
Porque hoy, ¿sabes cuando en un juego te meten un huevo de Pascua y es como fanservice total? que no necesitan más justificación, simplemente quieren disfrutar de eso.
Me estoy poniendo nervioso.
Hoy es el mismo ejemplo.
Vamos a ver.
Hoy vamos a disfrutar, vamos a disfrutar mucho.
Yo tengo déficit de atención y me cuesta mucho concentrarme.
Oye,
y no me voy.
Oye, son unos segundos solamente. Yo creo que puedes aguantar, ¿eh?
Oye, perdona, ¿puedes tirar patas y decir no lo vas a adivinar? ¿Puedes decir la frase no lo vas a adivinar simplemente?
No lo vas a adivinar.
¿Ves? Ya lo sabía, yo voy a probarlo.
Una cosa, señor X, es muy importante que se respeten los segundos exactos, porque si no, sí que lo va a tener demasiado fácil el amigo Borja.
Me pongo nervioso, no quiero jugar a este juego más.
Vamos a escuchar.
Bueno, pues efectivamente lo voy a adivinar.
Te han dado un segundo de más, ¿eh?
Segundo me ha dado la vida.
Ese segundo de más.
Ese segundo me ha dado la vida porque me sé la canción entera. Y también tengo que decir que lo he intuido nada más empezar, porque pensaba que empezaría la canción Go Tell I'm Ready. Efectivamente, Resident Evil 7. Aquí sí que tenía...
¿Era fanservice o no era fanservice?
Aquí sí que es verdad, tengo que agradecértelo, claro. Porque sí que es verdad, Resident Evil 7.
Ahora nos la pueden poner de fondo, ¿eh? Que es buenísima.
Go Tell I'm Ready es una maravilla.
Sinceramente, sí. Esto ya vino en el tráiler al que yo hacía referencia antes. Es un tráiler espectacular. Es una melodía fantástica, brutal, que se te queda grabada a fuego, ¿no? En la retina. Sí. Es algo que vas a recordar toda la vida. Y además es que casa muy bien con las escenas donde se puede escuchar.
Totalmente. ¿No? Que la canción dice Go Tell I'm Roddy. Ve a decirle a la tía Roddy que todo el mundo está muerto. Everybody's dead. Muy, muy chula y mezcla pues eso, el típico tono infantil de las películas de miedo, de las musiquita infantil con una letra muy macabra.
Creciendo totalmente.
Creo que la abuela tararea durante el juego. Hay un momento en que alguien la tararea. Ahora no recuerdo si era la abuela o no, pero sí, sí.
Yo creo que la abuela no habla, ¿no? Pero sí, no, sí que no hay habla. Un momento que se escucha. Yo creo que sí. Justamente es muy terrorífica porque no dice nada, ¿no? Aparece con la silla donde le da la gana. Y
te sigue con la cabeza.
Y
qué juegazo Resident Evil 7, de verdad. Lo tenéis en la PlayStation Plus Collection. Por favor, jugadlo si a poco que os gusten los juegos de miedo, porque seguro que no os decepciona. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Un programa bastante completito. Un programa en el que hemos repasado grandes juegos First y Third Party de PlayStation, que, como sabéis, tendréis disponibles el próximo 22 de junio también. Los tenéis ahora, pero a partir del 22 de junio estarán dentro de este nuevo PlayStation Plus, que se amplía con 3 opciones. Pues ya está. Hasta la semana que viene. Muchísimas gracias, Uri, por acompañarme en mi programa.
Ha sido un placer. Me gusta. Hemos venido a hablar de tu libro.
De mi libro,
¿no?
Sí.
No esperaba menos de Borja Pavón.
Bueno, es una forma de vengarme un poquito por la semana pasada, pero sabes que te quiero y el sentimiento.
Yo creo que lo he hecho bien, ¿no? Me he redimido un poquito.
Sí, 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 la verdad que sí. Y con este audio, la verdad es que ve por esta línea. Entrate de...
Continúa así que llegarás lejos, chaval, ¿no?
Sí. Entrate de los juegos que estoy jugando esta semana para ponérmelo la semana que viene, ¿vale?
¿Estás jugando Resident Evil 7?
No, ahora mismo no. Lo jugué el verano pasado. Lo volví a jugar. Así que, gente.
Ha sido fantástico.
Nos seguimos escuchando la semana que viene, disfrutad mucho de los videojuegos y nos oímos. Un abrazo enorme.
Un abrazo.